En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Lo último que acaba de ocurrir es que el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, ha ganado 0-7 en Vallecas al Rayo Vallecano. Ayer Pedrito Martín se marcó un Paco González en toda regla. Pedrito, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, buenas.
Dijiste que el Rayo era el único equipo al que no le habían hecho gol en primera. Bueno, pues gracias de parte de todo Vallecas por recordar el dato. 0-7 han marcado para el Atlético de Madrid por este orden, ¿eh? Griezmann, Memphis, Nahuel Molina, Morata, Correa, Morata y Llorente. Estos son los goleadores en el día de hoy. Morata ha marcado después de salir en el minuto 35 porque se ha lesionado Memphis Depay en el 35 de la primera parte. Así que ha marcado Memphis 1 antes de lesionarse y luego Morata 2 cuando ha salido. Partidazo de los rojiblancos y partido para olvidar del Rayo Vallecano. Ahora mismo estamos ahí en Vallecas. Y además Getafe 1, gol de Borja Mayoral de polémico penalti, Alavés 0. Ahora escuchamos lo que ha dicho Luis García, el técnico del Alavés, de ese penalti. En segunda ha habido dos partidos, Racing 0, Huesca 0 y Eldense 2, Eibar 1. Todo en la noche en la que se ha hecho público un comunicado en el que los presidentes de las federaciones territoriales han pedido la dimisión de Rubiales como presidente de la federación. Dirán ustedes, pero si no es presidente ya. No, no, está suspendido durante 90 días por parte de la FIFA. Veremos a ver qué es lo que ocurre, veremos a ver qué es lo que pasa con el TAD. Pero ahora lo que le piden los presidentes de las territoriales, que eran su cimiento durante todo este tiempo, es su dimisión. Y además han pedido la retirada de la carta que se envió desde la Federación el pasado viernes a la UEFA pidiendo que interviniera en el asunto por las injerencias del gobierno. Dirán ustedes, ¿qué importancia tiene esa carta? Pues tiene mucha importancia, porque si la UEFA considera que hay un gobierno que está cometiendo injerencias sobre la gestión deportiva de una federación, tiene la potestad de sancionar a esa federación, de sancionar a ese país con la expulsión de sus equipos de las competiciones europeas. Es decir, lo que buscaba Rubiales y su gente de confianza era presionar al gobierno para que dejara de cometer injerencias, aun poniendo en riesgo la participación de los equipos españoles en competiciones europeas. De verdad que cada cosa que vamos conociendo es más tremenda. Hay muchas más noticias relacionadas con el caso Rubiales, muchísimas más. La más extraña de todas, como han conocido desde primera hora de la mañana, es que la madre de Rubiales a esta hora permanece encerrada en una iglesia en Motril. Se ha declarado en huelga de hambre por la cacería que sufre su hijo y dice que se declara en huelga de hambre hasta que Jenny Hermoso hable, dé la cara y dé la versión real de lo que pasó en Australia. Cada día pasa algo nuevo y la locura cada vez es mayor. Luego estamos en Motril y en la puerta de esa iglesia para saber cómo está la situación. Tenemos una noche de radio absolutamente espectacular por delante. De verdad, créanme que va a ser una gran noche de radio, porque a todo esto hay una mala noticia para el Real Madrid, y es que Vinicius se ha lesionado. Como saben, el pasado viernes, se lesionó el pasado viernes en Vigo, frente al Celta. Hoy hemos sabido, según el parte médico, que puede estar 6 semanas de baja. Atención, porque se perdería el derbi. 6 semanas de baja Vinicius con el Real Madrid. Y la noticia que nos ha dado Melchor es que el Real Madrid no se plantea fichar. No habrá fichajes a pesar de esta importante lesión de Vinicius. Esto más la victoria de Benepoel en la Vuelta a España, que cuando ha cruzado la meta se ha pegado un guarrazo contra una chica que estaba trabajando ahí en la línea de meta y la chica ha salido mal parada. Creo que le ha hecho bastante daño en un brazo, que le ha roto un brazo. y Evenepoel se ha ido al suelo y se ha arañado toda la cara. Y ha rajado también de la organización de la Vuelta por esa llegada. O sea que el día viene súper caldeado. 11 de la noche y 35 minutos, la noche de radio la van a protagonizar Roberto Palomar. Hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches.
Luis García, hombre Luis, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ahora saludamos a Mónica Marchante, está también Pedrito Martín para esta primera media hora y luego también para los asuntos federativos, que se quede con nosotros Pedrito Martín. 11 y 35, primera comunicación con Vallecas, con Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
¿Cuántos años llevas narrando al Atlético de Madrid?
Pues igual 14 años.
¿14 años?
Yo creo. No, no más, ¿no? La que nos venimos en 2010, en la SER ya desde 2005, desde 2006. Pues 17 años.
Ostras, ¿Lo habías visto esto?
0-7. Pues yo juraría que he visto al Atleti meter 7 goles alguna vez.
Al Getafe sí, en casa.
Pero, no, pero, Getafe, pero fuera. No,
al Getafe en no, casa fuera, creo no, que fue 7-2, me parece.
Pero bueno, yo. Al Atleti no había visto nunca nadie. Al Atleti nunca le había visto nadie marcar 7 goles en casa, porque lo acaba de decir Pedro Martín. Esta es la mayor goleada de la historia de los 120 años del Atlético de Madrid fuera de casa.
Impresionante.
Nadie le había podido ver marcar 7 goles. Es que le ha salido todo bien y todo pronto. O sea, ha marcado 7 goles, no ha encajado gol, le han marcado todos los delanteros. Yo creo que lo único que se puede poner en el lunar es que se le ha lesionado Memphis Depay, que le ha permitido, es verdad, a Morata marcar 2 goles, pero es verdad que hay que ver lo que tiene el delantero.
Sí, sin duda. Bueno, el partido de Aridane, el hombre, bueno, de todo el rayo, pero Aridane sale en la foto de todos
de varios
los
goles, ¿no?
Sí, de todos los desastres, de varios goles.
Además, el Cholo, fíjate, yo creo que hoy le sirve el partido para recuperar a gente con la que igual puede contar y que no se contaba a principio de temporada. Ha jugado Pablo Barrios de 5, o sea, se ha lesionado Coque y no ha encontrado un 5 y a lo mejor el Atleti empieza a construir un 5 ahí. Ha encontrado a Saúl, que el mejor Saúl no lo vemos desde hace muchos años y a lo mejor es un futbolista recuperado de centrocampista y no de carrilero, como insistió el Cholo en ponerle muchas veces. Es que hoy todos son buenas noticias en el Atlético de Madrid.
Sin duda, sin duda. Está Antoñito Ruiz ya en la zona de vestuarios del Atleti. Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acabamos de llegar aquí a esta sala de prensa donde en breve va a comparecer un Cholo Simeone, que seguramente vendrá radiante por todo lo que estáis hablando, porque es una goleada histórica, porque su equipo, y te doy un dato, en 10 tiros a puerta ha metido 7 goles. Yo creo que este dato de contundencia no lo había registrado nunca el Atlético de Madrid, porque recuerdo muchos partidos en los que ha hecho más de 15 ocasiones y no ha ganado. Así que vamos a esperar a ver qué dice el Cholo. Lo de Memphis, me contaban que eran molestias musculares en los isquios. Vamos a ver si eso mañana no se convierte en algo más. Pero la verdad es que ha salido Morata, ha hecho un doblete y demuestra sí, el Atlético sí. Madrid, y tiene el Cholo la satisfacción y la felicidad de tener arriba la posibilidad de alternar a los 9.
Carlos Ganga está en la zona del vestuario del Rayo Vallecano. Hola Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Bueno, el día está siendo de guau aquí en Vallecas, porque hay abonados que no les ha funcionado el carné y se han tenido que ir
casi
a
mejor.
Las taquillas.
Vaya suerte que han tenido. O sea, yo no. si hay un día que tiene que fallar el carné, que sea hoy, desde luego.
Pero les han dado entradas, ya han podido entrar, y ahora al salir, que te lo diga Antonio, se ha formado una marea humana terrible porque estaban las puertas cerradas. O sea, aquí en Vallecas no está funcionando nada en el día de hoy.
Al salir estaban las puertas cerradas.
Qué peligro.
Al salir, no, la del estadio estaba abierta, pero cuando sales de la tribuna principal del Rayo tienes que bajar unas escaleras.
Sí, lo
conozco. Y ahí, pues ahí hay unas puertas, unas rejas, que son puertas, y estaba cerrada. Solo había una puerta abierta, minúscula, de 45 centímetros de ancho, para todo el mundo que quería salir. Se ha formado, la gente estaba indignadísima.
Vallecas es un milagro en sí mismo.
Un milagro.
El Rayo y Vallecas es un milagro en sí mismo. Y de verdad que con la cantidad de exigencias que pone la Liga para el tema de infraestructuras, de seguridad, de retransmisiones, etcétera, etcétera, es un milagro que Vallecas cumpla con las normas. Bueno, es que a mí me cuesta creer que Vallecas las cumpla, de verdad. Es muy sorprendente. Gonzalo, ¿te crees lo que has visto? Ayer decías tú, no, que ponga uno, que se decida por uno, por Memphis o por Morata, pero si da igual uno que otro.
Bueno, quedan 34 partidos, o 35, o sea... Sí. Ojalá, yo lo he dicho en la retransmisión, ojalá me equivoque y intercalando titularidades marquen los dos en cada jornada. Yo creo, me pasa como con los porteros, creo que tanto el delantero como el portero necesita tener continuidad, porque es una cuestión de confianza lo del gol. Y no me gusta que un chico que se le espere a que marque y no lo haga en un partido, solo por eso deje de jugar la jornada siguiente. Claro, hoy ha salido todo rodado, hoy el Atlético de Madrid ha hecho un partido excelso a costa de un Rayo Vallecano que ha estado horripilante.
¿Cuál es el gol que más te ha gustado del Atleti?
Hombre, quizá el de Correa, ¿no?
El de Correa, el último. Sí, parece el más bonito. Es lo que pasa es que, claro, ya lo ves todo tan, tan hecho, pero es el más bonito.
Pero el de Morata.
No, es el penúltimo. El penúltimo.
Y el segundo de Morata es muy buen gol también.
El de Correa es el último o el penúltimo. El de Correa es.
Es el penúltimo.
El último
es el de Llorente.
Eso es.
No es el de Llorente.
Y el segundo de Morata es un gol.
A mí es que más me gustó es el de Nahuel Molina.
Sí.
Por el pase de Paul en profundidad, como le busca las piernas.
Pero fíjate, me ha extrañado porque el Rayo Vallecano. Es verdad que ha cometido muchísimos errores en la primera parte. El Atlético de Madrid ha hecho sangre por los costados a la espalda de los laterales, que es lo que ha hecho que te vayas al descanso 0-3 con el partido acabado. Pero con 0-5 en casa, falta de 15 minutos, te siguen pillando a las contras.
Sí, sí, no, estaban
hundidos.
Hundidos.
Bueno, pero me refiero...
Sí, pero tienes que aplicarte, claro.
Cierra la sangría, claro. Corta la hemorragia, macho, sí, sí. Porque no es lo mismo perder un partido que te endosen 7, que eso al final es muy doloroso.
No, es que, Ganga, antes me lo decía Elías... a ver, acaba de empezar la temporada, pero esto ya es una puya para Francisco importante, ¿eh?
Sí, si vieras la cara que tenía Francisco, me he fijado en el 0-5, se ha puesto la mano en la frente, como lo que estaría pasando por esa cabeza, no me lo quiero ni imaginar. Es un golpe muy duro estrenarse así en Vallecas, pero hay que decir que el equipo pues está un poco en construcción, han llegado piezas importantes nuevas, sobre todo en la defensa, Aridane, Pachaspino, bueno, tiene que hacerse todavía, pero ya te digo yo que el fichaje de Francisco en verano no sentó muy bien por Vallecas, ha empezado bien, hoy no, así que veremos cómo avanza.
Pero el Rayo está haciendo buena temporada.
Que sí.
Es decir, que el Celta tiene un punto.
No, pero evidentemente no
había contado. Bueno, de hecho no había encajado un gol.
Claro. ¿Qué me estáis contando? Yo prefiero tener 6 puntos y perder 0-7 en la jornada 3 que tener un punto en la jornada 3.
Pero 0-7... hace mucho daño.
Que lo que hace daño es no sumar puntos. Con 6 puntos de 9 no hace daño un 0-7.
Bueno, pues...
En un vestuario,
tu primera puesta en escena delante de tu público, bueno, que te metan un correctivo.
Que es el Atlético de Madrid.
Oye, es que ha tenido un cuarto de hora Atlético de Madrid muy sobresaliente. Claro. O sea, un equipo desatado que no había. Decís que cierre el boquete, el Rayo. Es que era un torrente el Atlético de Madrid. Ha habido 12 minutos ahí tremendos.
Sí, bueno, no, Roberto, hecho, pero
no lo ha hecho casi a lo largo de su historia.
Sí, pero al final, o sea, ya con 0-5. Al Rayo le seguían pillando al contragolpe.
Hablando el Cholo.
Pero ahí no tienes pulso ni tienes nada ya para controlar el partido.
Total. Ahora escuchamos al Cholo Simeone.
Ahora, si habla muy bien de la plantilla.
A ver qué dice el Cholo.
En la mitad del encuentro, una buena respuesta del grupo y eso nos hace mejores. Está claro que tenemos buenos futbolistas que hay veces que tienen que esperar y está muy bueno que cuando entren como entró Marco, como entró Morata, como entró Lino, como entró Chalar, como entró Correa Angelito, que metió un golazo. Me pone muy contento esa parte del equipo que es la más importante nuestra, porque eso nos hace fuerte.
Sobre todo gran comienzo del equipo, teniendo en cuenta que el Rayo es un equipo que tiene un ritmo alto de juego y que os iba a imponer ese ritmo desde el principio.
Bueno, creo que interpretamos muy bien el partido, creo que también es verdad que fuimos muy contundentes de cara a gol, como a veces decimos, cada vez que uno tiene contundencia todo es más simple. Y el equipo tuvo una contundencia enorme en las situaciones de gol que generó y en consecuencia pudo marcar.
¿Han marcado todos? Correa, Morata, Griezmann, Memphis, una pena su lesión.
Sí, una pena su lesión, estaba bien, pero bueno, ya se recuperará, tenemos el parón para recuperarlo y nada, seguir trabajando de la misma manera. Vuelvo a repetir, lo que destaco más del partido es el grupo y las formas que han tenido de entrar los que no empezaron del inicio con un partido que estaba 3-0, que siempre parece que está terminado, pero nunca está terminado, sobre todo en este campo. Ya nos pasó el año pasado ganar con el Valladolid también de esa manera y cometer errores, hoy no lo cometimos y eso es un crecimiento de parte del equipo.
No sé si sabías, Diego, que el resultado pasa a la historia del Atlético de Madrid porque es la mayor goleada del equipo en toda su historia fuera de casa.
Bueno, no lo tenía en cuenta. Importante haber hecho un buen partido y que el equipo está trabajando bien, que es lo que queremos.
Diego, buena noticia que ya el viernes se cierre el mercado de fichajes aquí en la Liga y que sepamos, por ejemplo, el futuro de un jugador como Joao Félix.
Bueno, es bueno para todos los que están necesitados de saber cuál es su futuro. Nosotros estamos en el lugar de espera, de no saber al final quién se va a quedar o no, porque siempre hay una posibilidad de que pueda salir alguno, y más todavía con Arabia esperando en 2 semanas más, que seguramente, vuelvo a repetir, ese es el peligro más grande de todos.
¿Tienes miedo de que ese mercado siga abierto y que algún jugador, porque hay jugadores que están a muy buen nivel?
Estoy convencido de que, ojalá que no sea de los nuestros, pero que algún jugador saldrá más en estas 2 semanas, seguro que sí.
Enhorabuena por la victoria.
Importante, ¿eh?
Muy importante.
Yo creo que en lo más hondo del Cholo tiene miedo a Griezmann. En serio os lo digo, ¿eh? Creo que hay un temor a que en las primeras semanas de septiembre llegue una oferta loca de las que no puede decir que no Antoine Griezmann.
Es que te revienta, ¿eh?
Por eso te digo, ahora mismo Griezmann Atlético... es el que tiene cartel.
Y, da el perfil. Da el perfil
de Arabia perfil, total. Y si viene Arabia y le dice 100 kilos al año... Sí, sí. Cuidado con eso, ¿eh? No, claro. Y hemos visto que son capaces de hacer ese tipo de ofertas, ¿eh?
Y que los jugadores se van. Y que los jugadores se van.
Y el Cholo está advirtiéndolo. Tengo miedo. Y si tiene tanto miedo, es por algo. Es por algo. Y yo lo digo en serio. Miguel Ángel Gil, este verano, me dijo, hay que tener cuidado hasta el último día, incluso con Griezmann, porque es que hay ofertas que a las que no les puedes decir que no.
Imposible.
Es imposible decir que no. Y como no sabemos en qué baremo está la locura de esta gente, pueden llegar, insisto, Gonzalo, tú no me quieres ni mirar cuando estoy contándolo, pero pueden llegar con 100 kilos al año.
Sí, pero que eso le puede pasar también al Barcelona con Lewandowski, le puede pasar
no es lo mismo.
No, que va.
No es lo mismo, ¿eh?
Es mucho peor el roto, yo creo, al Atleti con
Griezmann. Sí, pero que todos los equipos les pueden hacer un roto. O sea, un mercado que de repente le haga una oferta a un futbolista de 100 millones al año, ¿a quién no le seduce?
Pero escucha, de 100 millones no hay muchos, ¿eh? Y Griezmann puede estar en ese club,
pero,
¿eh?
Sí, bueno, ya, y Vinicius, claro, pero evidentemente. Ahora, yo sí estoy tranquilo en ese aspecto, es porque no hay ningún gesto de Griezmann que me haga pensar que el chico quiere salir.
Que no.
O sea, ha hecho declaraciones, ha hecho entrevistas.
Pero si llega la pasta, no. Gonzalo, da igual los gestos de Griezmann anteriores. Llegue la morterada de 100 kilos, no hay gestos anteriores. Ahí donde está el billete de avión.
No había ningún gesto de Benzema que hiciera pensar.
Dijo en la gala de Marca que era mentira.
Que eran cosas de internet.
Pero eso que fue en junio.
Sí.
Vale, bueno, no es lo mismo en junio que en septiembre.
Es peor en septiembre.
Peor para el club, sí, pero que no significa que el jugador... Yo veo a Griezmann comprometido con el club, con el equipo.
Pero, yo también. Gonzalo, que sí, pero por 100 millones acaba cualquier compromiso.
Que no me vais a acojonar.
Vale. Estamos amarrando un 0-7.
Que se va a quedar, leñe.
Lo que es una auténtica aberración y un desajuste muy claro es que un mercado dura hasta el día 20 cuando los otros están cerrados.
Eso.
Se puede quitar a Griezmann.
Hay que debatirlo. Espera, pregunta de Antonio Ruiz al Cholo Simeone en sala de prensa. Ojo.
Aquí Cholo, a tu izquierda, en directo para el partidazo. Es curioso la mutación de este equipo, que venía de un partido malo en Sevilla, donde no se hizo ninguna ocasión. Hoy en 10 tiros a puerta, 7 goles. Eso es algo más que contundencia, ¿no? Eso es histórico. Bueno,
yo creo que el partido del Betis, el primer tiempo no fue bueno, como lo dijimos. El segundo tiempo para mí fue bueno, pudimos haber ganado el partido con algunas situaciones que generamos, no obviamente con la contundencia que tuvimos hoy y con el ritmo que tuvimos hoy. Vuelvo a repetir, el equipo entró a hacer el partido que planteamos, que trabajamos, y bueno, en consecuencia salió un partido muy bueno, como lo vieron.
Diego, Pedro Fiona, en directo en el Larguero. De los 7 goles, 4 saliendo desde el banquillo.
Bueno, vamos a escuchar a Antoine Griezmann, que ha hablado después del partido. Esto es lo que ha dicho.
La verdad que hicimos un gran partido desde el inicio con mucha intensidad, y la verdad que el gol en los primeros 10 minutos pues nos da, ¿no?, tranquilidad para seguir, para estar con confianza con el balón, y al final son 3 puntos que eran muy importantes. Nos ha costado en los 2 primeros partidos, igual por el calor, el cansancio de los viajes que hicimos, pero necesitamos ganar ya. Perdimos el año pasado muchos puntos desde el principio, y la verdad que estamos muy bien, con confianza, y a seguir así.
El día 16 de agosto Griezmann dijo: al final el nivel de cada uno, más allá de proyectos deportivos, el jugador tiene una duración de 12 o 13 años si todo va bien, porque a los 35 se acaba el fútbol y hay que pensarse si ir y aceptar esas ofertas si me pasa algún día. Ahora disfruto aquí. Las cifras de Arabia son muy, muy importantes y pueden arreglar la vida de tu familia. La realidad, o sea, que el miedo... Ojalá no se vaya, por supuesto.
No se vaya.
Pero lo único que digo es que estas palabras del Cholo en la rueda de prensa de ayer y hoy, después del partido, ese miedo del mercado árabe, estoy convencido que hablan de Griezmann. Porque cualquier otro, salvo Oblak, yo creo que realmente lo que le importa es Griezmann y Oblak al Cholo, digo, como pilares fundamentalísimos del equipo, ¿eh?
Venían con un 0-7 y le estás dando una noche a los Atléticos.
No, pero, o sea, están temblando.
Es una cosa de loco. No podemos ni siquiera disfrutar hoy.
Ganga.
Juanma, perdona, no sé si estarán hablando de eso, pero están Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, Simeone, el entrenador, a 2 metros de nuestra posición, justo a la salida de la sala de prensa, hablando. Llevan ya 2-3 minutos de conversación.
Está poniendo,
no sé cuál es el tema.
Noche crítica para el Atleti.
Madre mía. Sois insaciables, macho.
Se ha ido.
Gran noche para el Atlético de Madrid, pero evidentemente...
¿Ha despedido ya Griezmann de los compañeros?
Venga, a ver, por favor, Juanma, Gonzalo. Sí, Antonio.
Para poner un poquito de tranquilidad, ¿no? Para que nadie se vaya a la cama sobresaltado, yo creo que en el temor del Cholo Arabia no está el nombre de Antoine Griezmann.
¿Cuál está?
No está, no está porque no vengan a por él, que posiblemente venga, sino porque Griezmann, yo creo, que ya ha dejado claro y se ha comprometido a que este año no se va a mover del Atlético de Madrid.
Yo en esa respuesta que acabo de leer no veo que en lo que dices que hay ofertas que te pueden cambiar la vida, solucionar la vida de tu familia.
Bueno, ¿eso lo dijo cuándo lo dijo?
El 16 de agosto de este año.
Ah, o sea, hace 12 días.
Sí, bueno, yo creo que se refería a algún compañero, ¿no? Que tiene un...
Vale. Como diciendo, estos muertos de hambre les puede solucionar la vida a lo de Arabia.
Les va a venir bien el dinero.
Te quiero decir que la sorpresa sería mucho más que el 0-7 de hoy. Que Griezmann abandonara el Atlético de Madrid a última hora y se fuera a Arabia.
Estamos simplemente poniendo en contexto que lo que está insistiendo el Cholo, simplemente eso, que yo creo que el miedo lo tiene
el cuerpo. De hecho, en la rueda de prensa le han preguntado por el mercado y dice, de 0 a 10, ¿cuánto de preocupado estás porque se te vaya un jugador? Y me dice, y no ha dicho el número, ha dicho, tranquilo, no voy a estar nunca. O sea, que él sabe que hay una amenaza que se cierne, que es real, ¿no? Que no es ninguna tontería, pero yo creo que los nombres que se barajan para ese tema son los Carrasco, son los Llorente, son otro tipo de jugadores. Ahora mismo Griezmann, aunque todavía no es el del año pasado, es capital para este equipo.
Sí, sí, sin duda.
Que yo no digo que no sea un riesgo que se vaya Griezmann, pero yo creo que Griezmann, en su última etapa en Atlético Madrid, ha perdido dinero respecto a lo que ganaba en el Barça.
Sí,
¿no?
sí. Pero o sea,
el dinero no seguía, pero igual quiere recuperar prestigio. No, correcto.
Pero esto es otra historia, Pedro. Yo, o sea, esto ya no es dinero, esto es el Banco de España.
Yo insisto, Juanma, en que aunque Griezmann pueda tener la tentación, si le llega una oferta, si irse a Arabia, me da la sensación de que después de todo lo que ha transcurrido en el Atlético de Madrid con su salida y con su vuelta, él por lo menos está bastante comprometido con el equipo y me sorprendería que hiciese eso cuando sabe que el Atlético de Madrid ya no puede acudir al mercado.
Es decir,
a lo mejor llega la oferta en junio y decide no cumplir su contrato y hacerlo, como lo ha hecho Benzema. Yo eso no te lo discuto y lo entendería. Ahora, en septiembre y ya con la liga empezada y sabiendo que el Atlético de Madrid...
Estoy totalmente de acuerdo.
A mí me cuesta creerlo, habiendo escuchado al chico y sabiendo... ¿Qué le hizo volver de Barcelona?
¿Sabes qué pasa? Que estoy totalmente de acuerdo en lo que dices y le veo súper comprometido y súper feliz. Pero creo que un papel que te ponga 100 millones al año durante 3 años, eso te hace olvidarte absolutamente
no
de cualquier...
No sabes quién es nadie.
Gonzalo,
¿compromique?
3%. 3%
y libres de impuestos.
3%. Y
no,
luego
está comprometido.
Cuidado con los árabes. Cuando lo dicen cholos por algo.
Y este discurso que me estáis dando a mí hoy con el 0-7, ¿lo vais a hacer con el resto de equipos de Primera División?
¿O solo el entrenador dice que está preocupado?
Hombre, escucha, claro, o sea, la nota diferencial es que efectivamente Simeone lleva 2 días diciendo ¡Ojo Arabia!
Estoy preocupado.
Pero Simeone todos los veranos dice que está preocupado hasta que se cierre el mercado.
No, pero esta vez dice Arabia.
Hombre, bueno, porque es que es el mercado que pero va a continuar
abierto. Es una preocupación nueva. Antes no teníamos esta preocupación con Arabia.
Bueno, algo más...
Es que no os puedo soportar.
Claro, hombre.
Pues cambia de programa. Algo más desde... Vallecas, Ganga, Antoñito.
Sí, ha habido otro titular interesante del Cholo Simeone, porque será motivo de tertulia en los próximos debates, que hoy por haber ganado 0-7 el Atlético sea más candidato a ganar el título. Le hemos preguntado por eso al Cholo, si por este resultado es más favorito, y dice el Cholo que no va a cambiar lo que ya piensa desde hace tiempo, y es que el Madrid y el Barça son mejores que el Atlético de Madrid para competir por la Liga, pero que ellos van a pelear por todo.
Vale. Ganga, ¿algo más?
Sí, Francisco, que está hablando ahora en rueda de prensa, pero ya ha hablado con las televisiones, dice que está jodido con el partido de hoy.
No me extraña.
Jodido, hay que estar jodido. Cuando uno pierde en casa de esta manera, ante su afición, hay que estar muy jodido. Y esto es lo que toca esta noche, mañana será otra cosa, pero Pero, bueno, ha pasado y ya te digo, no tenemos tampoco por qué ahora bajar la cabeza, todo lo contrario, mañana la levantaremos, esta noche estaremos, costará dormir, pero mañana estaremos otra vez con la mente puesta en competir el sábado ante el Betis.
Gracias Rubén, gracias Antonio, gracias Carlos Ganga, un abrazo.
¡Hasta luego!
Adiós, hasta luego. Esta es otra de las voces del día. Ha ganado el Getafe 1-0 al Alavés con gol de Borja Mayoral de penalti, polémico penalti. Luis García, entrenador del Alavés, sobre ese penalti.
Siempre es lo mismo, ¿no? Porque un poquito no sabes cuándo te pitan o no te pitan. Nos dicen que no nos van a pitar penaltitos y, o sea, es que después hay una jugada idéntica. Y el árbitro no tiene ninguna culpa, es la persona del VAR, porque lo que digo, para mí no es penalti. Pero lo que no podemos negar es que hay una jugada idéntica, pero idéntica es idéntica. Y se queda John, que tiene un bolo aquí, que John tiene aquí esto hinchado, mi jugador tiene esto hinchado, y no le mandan revisarla, porque el árbitro puede que no la vea, no ha visto ninguna de las dos. Entonces, es lo que no entiendo.
Pedrito, ¿para ti es penalti?
¿La primera?
Sí, la que pita.
No.
No, la primera no, la que pita, sobre... la que pita contra el... No,
digo que, la de Akbar sobre...
Luego ha habido otro, sí. que no han querido pitar.
A ver,
entonces, no me parece ninguno de los dos.
Son dos acciones del brazo sobre el rival en el área.
En el primero salta Apcar, que es el que supuestamente hace el penalti. El jugador del Getafe, en la lucha por la pelota, choca con la cadera del jugador del Alavés. El jugador del Alavés se desestabiliza un poco y le golpea en la cara, normal. Pinta penalti después de verlo en el VAR. Pero es que 3 minutos después hay una jugada en la que Gené también le pega a Guridi en la cara y eso no la revisan. Si pitas el primero, tienes que pitar el segundo. Yo estoy en que no hay que pitar ninguno de los dos, pero si pitas uno, tienes que pitar el otro.
Claro. Es sorprendente que no haya llamado el VAR, efectivamente, como dice Luis García.
Hombre, totalmente.
A ver esa segunda acción. Gemita Santos, hola Gema, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, sí, es sorprendente esta nueva decisión del VAR, en un área sí, en la otra no, pero lo más sorprendente, Juanma, ha sido el rebote que se ha pillado Luis García, que ha hecho que se vaya del campo literalmente. Estaba en su área técnica, le ha mostrado el árbitro tarjeta amarilla por hacer las observaciones, por esas protestas, cuando ha pitado el penalti, pero tal era su rabia que ha tenido lo que hacemos los padres a veces, de nos vamos a otra habitación para no echarle mucho peta al niño y
yo
tranquilitarnos.
Donde está el tomate voy, y decir, yo voy a la habitación donde se está produciendo el epicentro del terremoto.
Y lo empeoras.
Y lo empeoro. Y yo jamás en mi vida he huido de una bronca de mis hijos.
Llevas gasolina. Pues,
sí, sí.
Claro. En el caso de Luis García ha hecho eso. Además se lo ha reconocido, dice, bueno, mira, me he ido para desahogarme, pero es que ha desaparecido de su área técnica, se ha ido por el túnel de vestuarios, han pasado como 20 segundos, 30 segundos, y luego ya ha vuelto, pero del enfado que tenía se ha ido del campo, algo que no habíamos visto nunca en el Coliseum Alfonso Pérez. La verdad es que Luis García Plaza coincide totalmente con Pedrito. O son los dos o no ha sido ninguno. Ander Guevara, que ha sido el protagonista del Alavés también después del partido, ha dicho muy elegantemente que le cuesta mucho valorar una acción arbitral porque es muy difícil arbitrar, pero lo mismo, si es en un área, tiene que estar en la otra. Muy elegante, eso sí, Luis García Plaza, porque a pesar de este enfado, lo primero que ha hecho nada más sentarse ante los medios ha sido felicitar al Getafe.
Sí, sí.
Y un Getafe, Juanma, en el que el gran protagonista es José Bordalás. Va a parecer que le peloteamos, pero es que tiene una plantilla sin extremos, sin velocidad, sin lateral izquierdo, sin prácticamente recambios. Y tienes con un gol a un equipo con 4 puntos y 2 porterías a 0. Lo hemos dicho de risa durante la retransmisión, pero es que es así. Bordalás hace competir a un bocata de tortilla. Vamos a ver si le fichan algo antes de que acabe el mercado. Tienen que sacar uno al menos. Ayer contamos en Antena que Borja Mayoral había dado la vuelta a la situación y contaba para Bordalás. De hecho, no querían que saliera y Borja Mayoral hoy ha sido titular y ha sido el artífice de la victoria. Pero luego, después del partido, otra vez ya nos ha dejado aquí un velo de misterio que ha dicho que hasta el día 31 todo puede pasar.
¿Eso ha dicho Borja Mayoral?
Sí,
sí, sí.
Pues a mí me han dicho que se queda.
Claro, que se queda porque se ha vuelto, porque es pieza importante para Bordalás. Él me lo ha reconocido en rueda de prensa. Eso fue ayer y hoy, pues estas declaraciones de Bordalás, de Borja Mayoral, nos hacen estar alertas.
¿Qué te pasa, Gonzalo?
Que Simeone también quiere a Griezmann y Griezmann también es importante en el Atleti y tal. Claro, o sea.
Pero
claro.
Puedo leer el mensaje entero, pero tengo información.
Que Borja Mayoral se queda, ¿no?
Eso es. No, ahora no encuentro el mensaje.
Bueno,
no,
eso es lo que dijimos ayer nosotros, pero que hoy Borja Mayoral, no sabemos por qué, ha dicho que hasta el de 31 todo puede pasar.
Hoy me ha mandado mensajes mucha gente, entonces no puedo encontrar ahora mismo...
No pasa nada, te creemos.
Ya, pero o sea, Borja Mayoral dice hasta el día 31 todo puede pasar, pero está todo controlado. si Griezmann llega a estar diciendo hoy, pero que hasta si el día 31 todo puede pasar,
si
viene, la que estaríamos liando aquí.
Si viene Arabia a por Borja Mayoral, yo creo que se puede ir,
hombre. Gracias, Gemita. Un beso, ¿eh?
Un beso a todos.
Déjame decir que hoy Bordalás ha cumplido 200 partidos en Primera División. Son 162 con el Getafe, 38 con el Valencia, un Valencia menor. Y en estos 200 partidos ha conseguido más victorias que derrotas. Que entrenando a los equipos que ha entrenado tiene mucho mérito.
Perdona, eso, ¿eh? ¿Me puedes decir el balance de los 200?
68, 65, 67.
Me parece buenísimo.
Muy bueno. ¿Y porterías a cero también lo tienes?
Porterías a cero. No, porterías a cero. 230. No, pero si de 200 partidos, 230 porterías a cero.
No, 200, no, pero es significativo. Pero una 70 o así, sí, seguro.
70, Tremendo. Señales horarias, son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Estos son los mensajes que mandan los oyentes del partidazo y que lee Alberto Arauz. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí, y que llegan al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El Atleti ya marcó un verano 7 goles fuera de casa, exactamente en Estados Unidos y contra el Real Madrid. Un saludo fuerte a Gonzalo Miró.
Sí, pero eso no es partido oficial, hombre.
No sé, pero este oyente se acordaba de ese partido.
7-3, ¿no?
Sí, 7-3. Es que mola recordarlo, ¿eh?
Me encanta que Gonzalo se fíe tanto de Griezmann. Es normal, como no hay ningún tipo de antecedentes con él, sin duda es de fiar y es muy, pero que muy atlético. Es graciosísimo escuchar a un futbolista del Atlético decir que los sueldos de Arabia arreglan la vida de toda una familia, como si su sueldo del Atlético no arreglara la vida de su familia y de 20 generaciones más.
Él habla de una familia muy, muy numerosa. Claro. O sea, de una familia realmente de cientos y cientos de personas.
Es el objetivo que tiene.
Claro.
Otro oyente dice, ¿pero qué pasa? ¿Que no hay ningún futbolista que tenga unos valores mínimos como para no irse a Arabia por mucho dinero que le ofrezcan y más cuando ya son ricos?
Luka Modric.
Otro oyente comenta, si el Real Madrid hubiera ganado 0-7, ¿te estaría hablando de la hipotética posibilidad de que Vinicius se fuera a Arabia?
No.
Y otro oyente,
perdona, comenta, te voy a decir una cosa, no me eches a la gente encima. Si sale Ancelotti y dice, tengo miedo al mercado árabe, diríamos, oye, algo sabe Ancelotti de que el mercado árabe está detrás de alguno. Seguro. El problema aquí es que Simeone es el que dice que tiene miedo del mercado árabe.
Que lo dice todos los años.
No, del mercado.
Sí.
No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que nunca ha habido en el mercado un comprador capaz de romper tanto la banca.
No, y sobre todo claro, que tenga 20 días más que el cierre del mercado, porque si se va Griezmann, claro, y puede fichar a dos delanteros, pues todavía.
No, y que están desatados.
Que les da igual.
Que ahora mismo están desatados.
Arauz.
Y por último, decía un oyente, ojalá mi Zaragoza pierda 3 partidos por 0-7, pero acabe subiendo a primera.
Claro, claro, hombre, claro. Eso sí. 12 de la noche y 2 minutos, hora menos en Canarias. Ahora afrontamos la tremenda crisis que está abierta con el caso Rubiales.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Y ustedes se lo querían perder. Y algunos se quería perder estas emocionantísimas.
Este selección. Verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto supuesto, que parece mentira, ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love the Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Roberto Palomar, Elías Israel, Gonzalo Miró, Luis García, Pedrito Martín, está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y está Mónica Marchante, que se incorpora al Partidazo. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Para hablar de la crisis.
No te compro lo de Griezmann, ¿eh?
¿No me lo compras?
No.
Bueno, pues nada.
No lo ¿Por, quién, ¿Por quién crees que era, entonces?
No, no, que yo creo... Vamos a ver, es que Simeone no es infalible, ¿eh? También dijo hace unos años que esta es una liga peligrosamente preparada, refiriéndose al Madrid, luego la ganó el Barça. O sea, que tenga miedo Simeone puede ser, pero yo no,
no
veo...
No, la ganó la Leti, ¿eh?
No, esa la ganó el Barça, la no, peligrosamente
la,
preparada.
¿La 13-14?
No, era la 15, la 15-16 cuando lo dijo.
No, no, no.
Bueno, sí, no discutáis ahora, que ya tengo bastante con lo de anoche. Por cierto, para tranquilizar a la gente, Rico y Lama están perfectamente, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 muy bien, muy bien.
¿Entre ellos también?
Sí, sí, han hablado y están perfectamente...
¿Por hemos... teléfono?
Por teléfono han hablado.
Muy bien,
sí,
muy bien,
sí, han hablado
bien.
Por teléfono.
O sea, le llamó.
Tenía... O sea, y...
No voy a decir más. No voy a decir más. Están muy bien los dos, les quiero mucho a los dos y van a seguir participando los dos simultáneamente en el Partidazo y en Tiempo de Juego como han hecho toda la vida durante los últimos 20, 30 años.
Así debe ser.
Así debe ser.
Maravilla.
Otra cosa es los días de vida que yo pierdo cada vez que pasan cosas como esas en el programa. A ver, estábamos a punto de iniciar la crisis Rubiales. Es que el catálogo de noticias de hoy es enorme. La última, ya lo decíamos al principio, es que los presidentes de las territoriales han pedido la dimisión de Rubiales como presidente de la federación. Insisto, es que Rubiales está suspendido por la FIFA, pero 90 días. Y no sabemos lo que dirá el TAD, porque el TAD hoy se ha reunido y dice que quiere más documentación. Yo no sé si están investigando el asesinato de Kennedy o qué documentación quiere el TAD, porque vamos, documentación, pero si ya está, ya lo han visto todo, lo han escuchado todo, está todo escrito, todo dicho, todo visto por toda España. Además, los presidentes de las territoriales le han dicho a Andreu Camps, que es el secretario general de la federación todavía, que retire la carta que enviaron el viernes, Rubiales y él, para decirle a la UEFA, oiga, que el gobierno de España se está metiendo con nosotros. ¿Para qué se lo dicen? Para que la UEFA le diga al gobierno de España, si siguen ustedes metiéndose con la federación, echamos a los equipos españoles y a la selección de las competiciones europeas, competiciones internacionales. Y claro, bajar así el nivel de presión del gobierno sobre la federación, pero la UEFA no les ha hecho caso. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación después de las denuncias presentadas contra Rubiales y además le dice a Jenny Hermoso, la invita a que se presente en estas denuncias. Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones del gobierno, ha pedido que cesen a Bilda y a Luis de la Fuente por los aplausos del otro día. La madre de Rubiales está encerrada en una iglesia de Motril, en huelga de hambre. Víctor Francos, el presidente del CSD, ha dicho que el gobierno no actúa tarde, que el gobierno actúa dentro de sus plazos y que es no es la FIFA, que no es lo mismo un gobierno que la FIFA. Y además ha habido varias manifestaciones en toda España, por ejemplo una en Madrid, en Callao, donde creo que ha estado Irene Montero, la ministra en funciones de Igualdad, contra Rubiales. Y también ha habido alguna manifestación más pequeña, por ejemplo Motril, a favor de Rubiales. Si os parece, yo creo que lo primero, vamos a ver si a esta hora la madre de Rubiales continúa en esa iglesia de Motril, porque es una noticia que saltaba esta mañana y claro, nos dejaba todos estupefactos. Es un giro a los acontecimientos que no esperábamos. Y esto es un drama familiar. Ya no se trata de analizar lo que ha hecho bien Rubiales, lo que ha hecho mal. Esto es un drama familiar el que está viviendo ahora mismo esa familia. Jorge de la Chica. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenas noches. Te hablo desde el compás de la Iglesia de la Divina Pastora de Motril, que es el sitio donde se produce el tránsito entre lo que llaman el mundo, la calle y el interior del templo. Y observo una cosa, y es que el interior del templo, por las rendijas del enorme portón que tengo ante mí, está encendido. Incluso he tenido la oportunidad de hablar con algunos jóvenes, por cierto, oyentes de la cadena COPE, como casi todo el mundo que está hoy aquí. No hago propaganda ni una exageración, con su pinganillo puesto, escuchando lo que decimos, y me han indicado que han observado que hay de vez en cuando dos personas a las que se les puede ver en esas rendijas andando descalzas, supongo que por aquello de la comodidad. Están, parece ser, solas en el interior del templo.
Me he perdido. O sea, está la madre de Rubiales y otra persona.
Sí, la segunda persona es una cuñada.
Una cuñada, vale.
Una cuñada. Desde el principio se ha encerrado con ella. Han recibido la visita de un médico esta mañana, en un momento en el que incluso la policía ha hecho una pareja para que nadie accediera al interior del templo cuando se abría la puerta. Y también han recibido visitas de otros familiares con botellas de agua, pero eso durante la mañana. Por la tarde no hemos observado ninguna visita y ese templo tan solo tiene que nosotros sepamos este acceso. Ahora la noche ha caído, hay muy poca gente en la calle, pero aquí ha habido bastantes personas a lo largo del día. La manifestación de la que hablabais incluso ha obligado a cortar el tráfico, y yo que llevo aquí ya bastantes horas, todo el mundo que pasa apoya a Rubiales, claro, son paisanos suyos, y la manifestación era de apoyo a Rubiales. Esa es la situación. Esta señora es una mujer mayor, y una pregunta que nos hacíamos esta mañana es cómo había conseguido entrar en el templo, por la sencilla razón de que los lunes esta iglesia no se abre. Pues bien, nos han comentado que bien temprano, aprovechando la presencia del servicio de limpieza, es cuando se ha introducido. Aquí hay un párroco que nos decían algunos compañeros que hoy lunes es su día de descanso y que además comenzaba las vacaciones. Se ha quedado un rato con esta señora y ahora mismo la casa del párroco, que la tengo a mi izquierda en este compás que te describía, esto es un antiguo convento, sí, de los capuchinos, está sin luz y nos han informado que no se encuentra aquí. Están dentro estas personas y claro, hay un problema, y es que mañana a las 8 de la tarde hay celebración eucarística.
8 de la tarde, mañana a las 8 de la tarde entra la gente a misa. Una pregunta,
claro.
¿La policía puede sacarla por la fuerza? Es decir, o sea, llegado el momento, la policía puede decirle, señora, usted no puede estar aquí en huelga de hambre.
Tendría que dar permiso el propietario del recinto, en este caso la autoridad eclesiástica, ¿no? Porque no soy un jurista, no está infringiendo ninguna norma. Yo mismo he pasado horas de vigilia en el interior de los templos durante la noche y días. Y además, los vecinos aquí del barrio me han dicho.
Pero el párroco, el párroco se ha ido de vacaciones, con lo cual mañana el cura que da la misa ahí.
Bueno, será otro.
Es otro.
es otro. Por lo menos estaba, no sé si ha ido de vacaciones, pero que según me decía un compañero de la parroquia de al lado,
ha apagado el teléfono.
Ha apagado el teléfono. Y que hoy comenzaban sus vacaciones. Me consta que las primeras horas no las ha tomado, porque con todo este problema por aquí, pero ahora mismo la casa parroquial está cerrada a cal y canto y no se ve ni una bombilla. Lo que sí se ve encendido es el interior del templo.
Bueno, un compañero mío habló hoy con la archidiócesis de Granada y le han dicho que se puede quedar esta persona dentro. Incluso hay como una, no sé si se llama lo figura jurídica o cómo, que se llama acogerse a sagrado, sí. Y tú puedes permanecer en el templo y no tienen por qué sacarte.
Puede permanecer aquí. El problema es que el revuelo mediático que se puede producir mañana a las 8 de la tarde o se suspende la Eucaristía. Durante algunas horas ha habido policía por este lugar, pero luego nada, la necesaria para cortar el tráfico en esta calle de Motril. Pero vale.
Perdón un segundo, Jorge, es que tenemos una noticia muy importante de última hora. Daily Mail, periódico británico, acaba de publicar una alerta en la que dice que FIFA va a pedir la inhabilitación de Rubiales por espacio de 15 años. ¿Arauz?
Sí, lo tengo delante. Exactamente eso es lo que dice el titular, que la FIFA va a presionar en los próximos días para que Luis Rubiales sea inhabilitado durante 15 años por el famoso beso, por el famoso pico a Jenny Hermoso.
15 años de inhabilitación. Recordemos que en el caso del TAD, ya el margen del que se estaba hablando, si lo considera así el TAD, la inhabilitación era entre 2 y 15 años. FIFA aplicaría el rango máximo, los 15 años. Lo publica Daily Mail, no dudamos que evidentemente tienen conexión directa y lo directo con organismos de FIFA y que a FIFA le interesa pues que esto se conozca y que la postura de FIFA es durísima en este sentido. Vamos a escuchar a una, ya que estábamos hablando de la situación de la madre de Rubiales, a Vanessa Ruiz. Han hablado varios familiares hoy en las televisiones. Son expresiones de dolor las que están viviendo esta familia. Vanessa Ruiz es prima de Rubiales.
Poner la mano en el corazón, que se ha equivocado, ha pedido perdón, que la gente le tiene mucha envidia, que ya lo sabemos, de hace muchísimos años, se la han querido cargar. Y han aprovechado la tesitura para hacerlo. Llorando, triste. ¿Cómo va a estar una madre sabiendo que su hijo es muy buena persona y muy noble y muy humano? Es un hombre muy cariñoso, siempre que viene a ver a su familia. Nos da un montón de besos porque él es muy expresivo siempre. Y a su madre la quiere con locura y está destrozado por esta situación. ¿Cómo está viviendo? Como una mierda lo está viviendo. No sé dónde está. No sé dónde está ni nada. No coge el teléfono.
Luis Rubiales no coge el teléfono, no sé dónde está. Y su madre en huelga de hambre. Es un drama familiar que hay que separar radicalmente de los acontecimientos. Es decir, nadie puede desear que esta familia pase por lo que está pasando. Porque están sufriendo un padre, una madre, tres niñas, que por cierto fueron expuestos por el propio Rubiales el otro día en la asamblea. Y
expuestos es casi un eufemismo, ¿eh?
Utilizados.
Sí.
Utilizados. Es un dolor lo que está ocurriendo, que hay que sumarlo al dolor del daño que ha sufrido, en este caso Jenny, el fútbol español, el prestigio de la marca España, absolutamente todo, ¿no?
Sí, pero el daño lo crea Rubiales, ¿no? Entonces, aquí hay dos asuntos. Un daño que crea Rubiales a Jenny Hermoso y que crea Rubiales a su familia. El que crea el daño aquí siempre es Rubiales. Y luego aquí ahora hay un, digamos, chantaje de la madre de Rubiales que se encierra en huelga de hambre diciendo hasta que Jenny diga la verdad, lo que ella cree que es la verdad, yo no salgo de aquí. Ese chantaje hay que separarlo completamente del juicio a Rubiales.
Es lo que digo.
Claro. O sea, al final el chantaje del dolor de la familia no tiene que intervenir en ningún caso en el juicio a Rubiales. En el juicio de la sociedad y en el juicio de la ley.
Bueno, tiene muchos matices lo que estás diciendo. Es verdad, todo lo que has dicho es verdad, pero luego también está el tema de la sobreexposición que está teniendo este tema. Yo creo que ya está alcanzando unos límites que sobrepasan todo lo inteligible, por lo menos por mi parte, y a mí me sensibiliza muchísimo cuando ya, porque todo el mundo tiene una madre, y cuando esto trasciende al ámbito familiar, pues evidentemente, pues seguro que Rubiales se ha equivocado gravísimamente, tenía que haber dimitido, ha expuesto a sus hijas.
Pero ¿qué quieres decir con que todo el mundo tiene una madre? Yo si fuese ya, Rubiales, lo que haría sería proteger a mi
es
madre.
Es que
bueno, proteger pero, a mi madre, pero, no exponer
pero,
a mi madre.
No, pero si su madre no se expone. Su madre se expone porque está sufriendo y quiere demostrar que está sufriendo. Pues quiere hacer algo para demostrar que
pues Rubiales tiene que controlar esa pulsión de su madre. No exponerla. No, Elías.
La mejor manera que tenía Rubiales de proteger a su familia el viernes era irse.
Completamente de acuerdo.
No había una forma. Si realmente.
Completamente de acuerdo con eso.
Aunque él piense que tiene la razón, él no debe señalar como señaló a compañeros de la federación, a seleccionadores, que luego se señalaron solos, vale, perfecto, a ayudantes, a familiares, a hijas, amigos, a todo. Es que si él se hubiera ido, se habría acabado buena parte de este sufrimiento. Y él debía haber puesto eso por delante, en lugar del puesto de presidente, yo creo, ¿eh?
Sí, en eso estoy de acuerdo, pero que yo que también intento hacer autocrítica por la parte que nos toca. Digo que todo lo que estáis diciendo estoy de acuerdo y creo que casi todo el mundo estará de acuerdo, pero el linchamiento, porque esto ya llega al límite del linchamiento, o sea, la sobreexposición que tiene esto mediática en todos los canales de televisión a todas horas.
Pero él no frena, Elías, bueno, él no frena.
Sabemos que él tenía que dimitir, ya sabemos que está inhabilitado por la FIFA, ya sabes, pero cuando ya trascienda el drama familiar, pues a mí me sensibiliza.
Si tú te metes en una iglesia y haces huelga de hambre, lo normal es que acudan los medios, quiero decir, esto es un circo.
Eso está claro.
Claro, pues es o sea, que no si tú no quieres que pase que eso, no vayas a una iglesia a hacer huelga de hambre, porque además no va a servir para nada, o sea, más que para aumentar el circo y para intentar construir un relato de victimismo que lleva siendo así desde el domingo por la noche. Esto es simplemente hacer la bola más grande, y quiero decir que cuando se habla de la familia, puntualicemos que es una parte de la familia, es la parte de la familia de su madre, porque hay otra parte de la familia que desde luego no se va a encerrar en ninguna iglesia para defender la no culpabilidad de Luis Rubiales.
Sí, estamos de acuerdo en todo, pero coincidiremos también en que ha entrado aquí un elemento que efectivamente puede ser, Luis ha utilizado la palabra chantaje, yo le añadiría entonces emocional, aquí hay un elemento ahora emocional, ajá, incluso de salud, hay una persona que si dejas de comer y tal, pues se arriesga tu salud, y luego hay un componente, el componente madre, o sea, con todo lo que eso supone, ¿no? Que decimos, no, que Luis pare a su madre, bueno, hay veces que nadie puede parar a una madre. Claro, en unas circunstancias y en un escenario muy particular, pero este elemento no podemos obviarlo, que está ahí, que se ha introducido, que es nuevo. Vamos a ver cuánto aguanta, si pasa algo, si no pasa. Bueno, yo creo que todo eso hay que valorarlo también. A mí me parece que es un componente que tenemos que tener muy en cuenta y que es delicado, ¿eh? Yo no sé cómo tratar el asunto este de la madre.
Es delicado,
de vista,
además, Roberto, porque la madre...
Desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista emocional. Es una madre, o sea, yo creo que
no,
una madre...
No, es mayor y está delicada de salud. Y está exponiéndose a una huelga de hambre, que eso te puede dejar secuelas. Bueno, claro, es que efectivamente ahí alguien tiene que intervenir. Y yo creo que el primero que tiene que intervenir es su hijo, es Luis Rubiales. Es el primero que tiene que intentar frenar esto, porque no le está llevando y no le va a llevar a ningún lado. Y yo, desde luego, si tengo a mi madre delicada de salud y mayor y se planta una huelga de hambre, intervengo.
Pero si a mí el sentido...
No sabemos si está interviniendo. A lo mejor ha hablado con ella y no ha habido manera de convencerla. Es que no tampoco lo sabemos.
No lo sabemos.
Me sigue pareciendo, desde la rueda de prensa del viernes que da Rubiales...
No es rueda de prensa.
Bueno, la comparecencia de Luis Rubiales el viernes en la federación... Me sigue pareciendo que todo lo que ocurre alrededor de esto es ruido y que sigue aumentando el ruido. Y lo de hoy me parece es todavía más ruido. Yo no sé si alguien va a cambiar de opinión o de la opinión que tenía formada por el hecho de que la madre de Luis Rubiales haga una buena hambre. Yo desde luego no. Tengo muy claro lo que ha pasado. Lo tengo muy claro porque lo han visto mis ojos, que no me lo tiene que explicar nadie. Hay una imagen que está viendo el mundo entero y repito lo que dije ayer. Yo en el resto del planeta no veo que haya tantas dudas. Entonces, lo que está pasando hoy, yo creo que es más ruido.
Bueno, y llevar el foco a otro lado. Llevar el foco al drama familiar y cambiar un poco la sensación de la gente y buscar empatía, porque yo creo que en la calle no había ningún tipo de empatía hacia Rubiales. Y con esta acción, pues intentas un poco que la gente empatice con el dolor de una madre, que es un dolor lógico y normal. Que, por cierto, no es la primera vez que la madre sale a escena, porque creo recordar que durante la pasada Nations League, en los días de la final...
Cuando entraron en casa de la madre.
Sí,
a robar,
sí, sí.
O a robar, sí, no, sí, a destrozarle,
sí,
la casa.
A
vamos.
Robar, no, sí, a destrozar la casa. Él también se manifestó, esto trascendió, por lo tanto, también ya ahí aparece la madre como víctima y bueno, pues vuelve a aparecer haciendo ese papel y yo creo que lo que busca es algo que seguramente en una parte va a conseguir, que es que la gente empatice con el dolor de esa
familia. Pues no, creo... pero no podemos comparar situaciones, Mónica, no es que ahí la madre aparece como víctima, es que la han entrado en su casa a robar. O sea, es que...
No, no, digo ahora.
No, no, claro.
Pero yo no creo que la gente, yo no creo que esto esté sensibilizando demasiado a la gente.
No, no, yo tampoco. No, creo,
no, digo,
yo
no creo que es un intento de...
Yo, sí, no, sí, que, pero yo no creo que esté funcionando, que la gente esté empatizando, ni que este chantaje de la madre esté sensibilizando a la gente. Yo no lo creo, desde luego.
Pero si ya cuando pasó lo de aquello de Arabia y aquella comparecencia también, lo que se buscaba era el victimismo por parte del protagonista.
Claro.
Es permanentemente, sí, es ya, un victimismo
ahora hay una
constante.
Persona, ahora hay una persona, claro, en huelga, sí, de hambre. Es que sí, esto es
un,
esto
un componente más.
Esto, sí, esto no son palabras, son hechos. No. Es lo que, pues, cambia.
Pero, el que tiene en su mano acabar con ellos seguramente será su propio.
Pero, claro, y pero vamos a ver, en cuanto al fondo de la cuestión, en cuanto a lo que nos ocupa, ¿qué ha cambiado?
No, no, Gonzalo.
Bueno, hoy ha sido un impacto, claramente.
Pero, Gonzalo, en eso por supuesto que no, pero lo que no quiero yo es que esa señora le pueda pasar algo.
No, no, tú ni nadie. Ni tú ni nadie.
Yo tampoco. Y que a esas tres niñas. No, pues. A lo mejor es que, quiero decir, que en algún momento tiene que acabar.
Claro, pero que.
Es decir, Rubiales, si se va, ¿qué queréis? ¿Qué hay que hacer?
Pero es que no se ha ido.
Bueno, ya está inhabilitado.
Bueno, pero él no se ha ido.
Pero es que él está inhabilitado.
Es imposible que Rubiales ponga un pie en un campo de fútbol.
Ya está.
Nunca más. ¿Vale? Pues nunca más.
Pero se ha ido.
No, no. Pero da igual. Es que ya...
Pero perdona, Juanma, ¿la madre qué está pidiendo? La madre
que hable Jenny.
Efectivamente, la madre no está hablando de Rubiales. La madre está hablando de Jenny Hermoso. La madre está poniendo el foco en la víctima de este asunto.
Bueno, la madre no ha hablado. Han hablado en...
Bueno, pero es que para la madre... Perdona, pero es que para la madre la víctima es su hijo.
Claro. Pero la víctima no es su hijo, Juanma. A mí me da igual lo que sea para la madre. La víctima no es Luis Rubiales. La víctima es Jenny Hermoso.
Ellos,
a mí lo que crea la madre,
la familia lo que interpreta es un cambio en las versiones de Jenny Hermoso desde que se producen los hechos hasta que se produce el comunicado de FUTPRO. Hablo de lo que dice la familia.
Es que no me importa.
Claro.
Es que a mí no me importa lo que diga la familia.
Pero y de todas formas, a ver, de momento lo que se sabe, más allá de que se esté estudiando el caso, es que Luis Rubiales está... Que él ha dicho que no dimitía... Y está inhabilitado 90 días.
Bueno, no, solo eso. No, está inhabilitado 90 días. El TAD ya tiene
la fiscalía,
caso, la fiscalía, la FIFA ahora 15 años, según
habla de 15 años.
O sea, pero a ver un momento. De momento.
Es que no sé qué más queremos.
De momento, hombre, yo lo que quiero es que nos podamos asegurar de que este hombre no va a volver a representar al fútbol español.
Ya está bastante seguro.
¿Te cabe alguna duda?
Estamos en el camino.
Perdón. Gonzalo, habla con la mano en el corazón.
Pero
¿Tienes alguna duda?
Pero hemos llegado ahí.
Pero sabes que se va a llegar.
Bueno, pero no hemos
pues
llegado.
Pero bueno, pues pero cuando lleguemos ya estaremos con el caso concluido. Si pero eso no ha ocurrido.
No, pero hombre, no ha ocurrido porque es que no da tiempo. O sea, es que claro, es que no ha dado tiempo.
Pero entonces no hablemos que parece que se está lapidando a una persona cuando ya está todo el caso cerrado. Es que no es así. Es que hace 48 horas este hombre ha dicho que en este país había un falso feminismo que era una lacra. Sí. Ha dicho que era todo mentira. Ha dicho que no se iba, ha renovado al entrenador. O sea, esto hace 48 horas. Joder, es que es de antes de ayer, macho. ¿Qué tenemos? ¿Que callarnos todos?
No, que no hay que callarse. Que yo simplemente...
Está pidiendo que se calle
te
nadie.
Digo que hay un factor, pues que hay un factor nuevo claro. un elemento, un componente que tiene esto entre sentimental, de salud, de no sé qué.
Ya, pero es que el factor que tener, nuevo no tiene que, nada, y, absolutamente nada que
vale,
ver
pero,
con lo que ocurrió.
Sí, pero hay que ver qué peso tiene esto, porque si esta
pero
mujer...
¿Pero qué hacemos?
Pues si está 300 días metida en la iglesia, algún peso tendrá.
Pero,
no lo sé.
Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Rebajarle la alimentación en función de los días que está la madre en la iglesia?
El sentido común me dice que alguien la convencerá, Luis Rubiales, quien sea, y que en 24 horas saldrá de ahí, porque es lo lógico y lo normal. Pero esto se puede enredar mucho más, porque decís vosotros, si es que no tiene lógica lo que está pasando cada día, es que efectivamente no tiene lógica. O sea, yo esta mañana ya, cuando nos hemos enterado de esto, digo, es que no le quedaba ya más capítulo.
Quiero preguntaros qué os parecen estas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz.
Los seleccionadores que aplaudían al señor Rubiales no están capacitados para continuar en sus puestos. Quien aplaude una presunta agresión sexual, que además es de manual, es lo que se denomina un beso robado, desde luego no deben de continuar en sus puestos.
¿Qué os parece que la vicepresidenta del gobierno pida el cese de Bilda y de Luis de la Fuente?
Yo estoy completamente de acuerdo con sus
palabras. Claro, yo entiendo que no habla desde el punto de vista técnico del 4-3-3.
¿Os parece bien que un vicepresidente del gobierno...?
Yo estoy de acuerdo con sus palabras.
¿Pero te parece bien que el vicepresidente del gobierno diga que hay que echar
a...? En este caso de corriente mediática me parece pertinente, sí. Es un asunto que ahora mismo está en boca de todos y me parece pertinente.
Gonzalo, ¿a ti?
A mí también, principalmente porque son representantes de la selección española masculina y femenina de fútbol. No son...
No, pero no, mi pregunta es, ¿qué te parece que el vicepresidente o la vicepresidenta del gobierno pida el cese de los entrenadores?
A unas personas que representan a España, sí.
Bien, vale. ¿Elías?
Me parece mal. O sea, me parece que se equivocaron aplaudiendo, lo han reconocido, han lanzado dos comunicados, hablan de que sin paliativos lo critican...
Ni tan siquiera les permite...
Nadie tiene derecho a equivocarse en su vida. Es que me parece...
Que Luis de la Fuente dará explicaciones el viernes, por ejemplo.
Supongo que sí, pero es que pedimos cabezas de gente permanentemente y no solo eso, sino que lo aplaudimos. Oye, y en algún caso pues se lo merecerán y en otros casos pues la gente tenemos derecho a equivocarnos. Yo también me equivoco mucho, ¿eh?
Palomar, ¿a ti qué te parece?
A mí me parece bien. Yo creo que esta gente, después de visto el otro día, es que no tiene fuerza moral. Si es que lo de menos ya es la lista y no sé qué. Yo creo
mi pregunta es, no qué te parece a ti, sino qué te parece que la vicepresidenta del gobierno pida el cese.
Esto está politizado, ha intervenido el gobierno, me parece bien.
¿Te parece bien? ¿Mónica?
Yo es que, como estoy de acuerdo con la presidenta del gobierno en este caso, me parece bien porque yo no me siento representada por dos personas que han aplaudido a alguien que ha hablado de falso feminismo cuando el presidente de la federación le ha plantado un beso sin consentimiento a una jugadora de la selección femenina de fútbol.
¿Te valen las explicaciones que pueda dar el viernes Luis de la Fuente o no?
Bueno, es que no sé qué explicaciones va a dar, pero lo que no me vale es que 24 horas después, cuando ya está suspendido por FIFA, saque un comunicado desdiciéndose del aplauso. O sea, no entiendo nada,
no,
pero suena
tampoco
muy mal.
Lo que dice es que se sintió utilizado, que fue allí engañado, pensando que iba a dimitir y ya, tal, pero claro, pero
no. Si esas son las explicaciones, no me vale. Si esas son las explicaciones, no me valen.
Si estás engañado,
tú puedes estar muy agradecido a una persona, puedes estar allí, pero no puedes aplaudir levantándote además de los primeros cuando él habla de falso feminismo. Eso no se puede hacer, porque si lo haces, lo puedes hacer, pero entonces luego no te desdigas al día siguiente. Puedes incluso estar de acuerdo con que haya un falso feminismo. Pero lo que no puede ser es un día levantarte el primero aplaudiendo allí y otro día, al día siguiente, decir que quieres que sea... Bueno, no recuerdo ahora la frase, la tengo por aquí. Que hay que ser tajante y que ni un paso atrás o algo por el estilo. O sea, pero esto qué broma es.
Inflexible, creo que era.
Lo tengo por aquí, ahora te lo digo.
Hay que ser tajante. La verdad me sorprende la poca capacidad de convivir con el error que tenemos. Sobre todo con el ajeno. Con el propio.
Yo es que no le creo.
Es dentro de este mismo
problema. Pero el error, ¿cuál fue? ¿El del aplauso o el del día siguiente?
Yo es que no le creo.
Da igual.
No, da igual.
Sí, da igual. Porque yo un día puedo tener una opinión y al día siguiente puedo cambiar de opinión.
No caben posturas tibias.
Pues a ti no te caben posturas tibias. Yo, en mi modo de entender la vida, creo que la gente se puede equivocar. No hay que pedir cortarle la cabeza porque se equivoca una persona y hay que esperar a sus explicaciones. Tú ya las que te he capitado. Y me parece bien. Es tu manera de ser. La mía es otra.
Yo convivo con el error. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo entiendo que hay gente que se equivoca. Incluso hay gente que cambia de opinión. Y es incluso de agradecer, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo en este caso no me lo creo. Personalmente yo no me lo creo. Yo creo que han hecho una cosa primero y otra después en función de sus intereses personales. Mi opinión.
¿Vale?
A mí no me han convencido.
Y la respeto, pero no le das el beneficio.
Pedro Rocha, que es el presidente interino, digamos, en funciones de la federación, va a hablar de este asunto con Bilda y con Luis de la Fuente. Una de las primeras de los primeros cometidos que tendrá es hablar con ellos. Lo que pasa que no creo que lo haga de manera intensa antes de los compromisos internacionales de la semana que viene. Porque claro, es que hay parón de selecciones. Es que el viernes hay lista de la Fuente y luego para la Liga. Y España se juega la clasificación para la Eurocopa de Alemania. Y no creo que sea el momento de que Pedro Rocha tome la primera decisión que sea destituir a Luis de la Fuente si no le convencen las explicaciones. Que claro... destituirle ahora, antes de los partidos de la semana que viene.
Se cargaron a Lopetegui a 3 días del Mundial.
Bueno, no sé.
Se cargaron a Lopetegui, que es bastante más importante el Mundial que esta clasificación para la Eurocopa.
Se lo cargó Rubiales.
Por cierto, es el cumpleaños de Lopetegui.
Hoy, felicidades. Dime, Pedro.
No, digo que a mí no me gustaron nada los aplausos de la Fuente y del entrenador de la selección femenina, pero, por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando Marlaska fue a explicar los 30 y pico muertos en la valla de Melilla, aplaudían los los diputados a unas explicaciones completamente incoherentes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los diputados que aplaudían a los del PP cuando explicaban la corrupción, cuando era imposible no explicarla convenientemente? ¿Qué hacemos? ¿Los expulsamos de diputados también?
Yo es que estoy en el partidazo, pues,
No, 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 pero es que te digo...
Perdona, Mónica, no vale que para una cosa te valga hablar de política y para otra no.
Es que yo no estoy hablando de política aquí.
Sí, sí, yo te he preguntado por política, yo te he preguntado por la opinión. ¿Qué te parece que la vicepresidenta...?
Yo lo que digo es que no es compatible...
No, tú el argumento que has dado... que por cierto, no es muy, perdona que te diga, no me parece muy convincente, es que como estoy de acuerdo con lo que dice, me parece bien. Pues no. La pregunta es si una vicepresidenta del gobierno debe señalar al entrenador de la selección española masculina y femenina para que los echen. Esa es la pregunta. No que tú estés de acuerdo con lo que dice ella.
La pregunta tiene trampa, porque no, una vicepresidenta del gobierno no debe señalar a un entrenador para que le echen. Es que la cuestión central es por qué le señala, no le señala por un tema deportivo,
le señala
por aplaudir. Le señala por aplaudir unas declaraciones de falso una acusación de falso feminismo. Le señala por aplaudir a una persona que acaba de cometer un delito sexual, porque ha besado a otra persona sin
presuntamente, no está condenado todavía, ¿eh?
Presuntamente no, ha besado a una persona
sin
consentimiento.
Sí, pero vamos a esperar a que tenga la condena.
Perfecto, pero el hecho está y además hoy ha salido otro vídeo por las dudas. Entonces, si tú estás aplaudiendo esto, que estás en tu derecho de aplaudirlo, de verdad, yo eso no lo discuto. Pero lo que no puedes hacer es al día siguiente sacar un comunicado diciendo no caben posturas tibias a la hora de enfrentarse a situaciones de tipo machista. ¿Pero en qué quedamos?
Vale, otra cosa. Al gobierno se le ha criticado porque se ha dicho mucha palabra, pero ha actuado primero la FIFA con la inhabilitación o la suspensión de Rubiales que el gobierno y que el TAD. Hoy, Víctor Francos, el presidente del CSD, ha dicho esto en rueda de prensa.
Me gustaría dejar muy claro que no es justo que hay quien diga que hemos actuado más tarde que la FIFA. Pues nosotros hemos actuado más diligentemente que la FIFA. ¿Por qué la FIFA no actuó el martes? Que podía. Nosotros no podíamos. ¿Por qué actuó el sábado? ¿Cómo puede ser que la FIFA haya actuado más rápido? Porque la FIFA no es un Estado. Porque la FIFA no es un gobierno. Y por lo tanto puede actuar más rápido.
Vamos a hablar del futuro, de la asamblea, de la petición de dimisión. Está preparado Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, buenas noches. Desde la ciudad del fútbol de Las Rozas, que sigo aquí.
¿Todavía estás allí? Porque ¿a qué hora ha acabado la reunión?
Pues a eso de las 10 de la noche y empezaba con un poco de retraso porque estaban todos aquí citados a las 4 de la tarde, pero el presidente de la catalana ha llegado a eso de las 5 menos cuarto, con lo cual hasta las 5 de la tarde no ha empezado, pero bueno, más de 5 horas de reunión que han tenido bastante los presidentes territoriales.
Y está José Félix Díaz, experto en todo esto, bueno, en todo esto no lo sé porque esto no lo habíamos visto en la vida. Hola, José Félix, Diario Marca, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ahora os pregunto a los dos. 12:36, sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Verano, Finetwork, El Jarama y Fernando Alonso. Contrata hasta el 31 de agosto una de las tarifas Finetwork. Llévate un móvil de regalo y ven a vivir una experiencia única con Fernando Alonso el 6 de septiembre en El Jarama. Podrás conseguir un meet and greet con Fernando Alonso, ser uno de los afortunados e ir de copiloto junto a él. Toda la info en finetwork.com o llamando al 1777. Entradas limitadas.
Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
Y para ti, ¿qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414 Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo.
Y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 40. Se han reunido los presidentes de las territoriales y han prometido una etapa. ¿Cómo ha sido el final? Dicen que nueva etapa de diálogo y de reconciliación, pidiendo la dimisión de Rubiales. La piden los que le han puesto ahí, los que le han apoyado. Y, por cierto, no ha habido unanimidad a la hora de pedir la dimisión. No todos querían pedir la dimisión, no todos querían firmar ese papel. No había ninguna mujer. No hay ninguna mujer que sea presidenta de una federación territorial. Son gente entrada en años.
La imagen es rancia.
¿Has visto la imagen?
Gente mayor, sí. Ya te he visto que criticabas la mesa y la decoración y que te parece todo
bueno,
un poco...
Bueno, la imagen en sí.
Sí, o sea, sí.
Que venir a modernizar el fútbol desde ahí suena poco creíble.
Evidentemente la federación hay que meterla en una centrifugadora y hay que dar paso a gente más joven.
Empezar casi de cero.
Y hay que dar paso a mujeres. O sea, es que claro, tiene que haber mujeres como claro, presidenta.
Mujeres estuvo al lado, Rubiales, ¿eh?
¿Eh?
Que mujeres estuvo al lado, no, una vicepresidenta.
Hablo en este caso de...
¿En las territoriales?
Sí, hablo en las territoriales. O sea, que tienen que llegar mujeres también a dirigir el fútbol en las comunidades autónomas para cambiar un poco esto también. Claro, y la forma de relacionarse con la Federación Nacional y, en fin, para que sucedan otras cosas. Y
para entrar en 2023, vaya.
Sí. Igual que mujeres presidiendo comunidades autónomas y alcaldesas y presidentas de diputaciones.
Bueno, exacto.
Es sorprendente que no haya ninguna que sea presidenta de la Federación de Fútbol.
Exacto. Eso vamos.
Es sorprendente. El nuevo presidente, ha sido contundente a la hora, sobre todo también, de retirar la carta que se envió a la UEFA y a la UEFA para decir que es que España está teniendo injerencias. Llamaron, Andreu Camps no estaba, el secretario general, mano armada de Rubiales en todos estos comunicados, no estaba en la reunión, pero al final le han llamado a la reunión y ha entrado en la reunión. No se ha puesto sobre la mesa, uno, ni la continuidad de Bilda ni de Luis de la Fuente, de momento. No se ha puesto sobre la mesa la destitución de Andreu Camps, aunque ojo a la posición, al puesto en el que queda Andreu Camps. y cuando le han llamado simplemente ha sido para darle la nota que querían hacer pública y para que, digamos, la conociera antes de publicarla como secretario general. Más que para darle la aprobación, porque se la iban a dar. Por cierto, cuando le han preguntado a Andreu Camps que por qué había enviado esa carta a la UEFA, Andreu Camps dijo que porque había mandado al presidente. Se lo había mandado al presidente. Y le dijeron que la retirara. Y dice, pues la retiro. Dice, antes le hice caso al que me dijo que la mandara y ahora le hago caso al que me dice que la retire.
O sea, que es un mandado
perfecto. O sea, en ese caso...
un soldado.
Hizo... No. Andreu Camps, como secretario general, te va a decir, yo cumplo lo que diga mi presidente. El viernes me mandaron escribieron una carta a la UEFA, la escribí. Hoy mi nuevo presidente me dice que retire la carta, retiro la carta. No. Si mañana me dice que le mando un jamón a no sé quién, le mando un jamón. Seguro. A ver, Javi, ¿cómo ha sido eso? Javi Gómez.
Pues ya te digo, jornada maratoniana, ya lo venías avanzando tú, la verdad que todos veníamos aquí esperando a que fuera algo corto, que ratificaran a Pedro Rocha, al presidente en funciones, el presidente de la territorial extremeña, y la verdad que lo que parecía que iba a ser algo rápido, ya a las 2 horas de reunión, que te digo que comenzaba a las 5, preguntábamos a gente dentro y nos decían, esto va para largo. No entendíamos muy bien por qué, porque realmente el comunicado que han sacado después, sí, decían que solicitaban de manera inmediata que Luis Rubiales presentara su dimisión, que todos apoyaban de manera unánime, no a Luis Rubiales, que como dices había un poco de división, pero sí a Pedro Rocha. Y lo que decías tú de los cargos, Juanma, hace un momento, también en el comunicado decían que instan a una reestructuración en los cargos estratégicos. No sé si en este punto, no tanto a De la Fuente, al seleccionador absoluto, pero sí en este cargo estratégico se refieren a Bilda, al de la femenina, y además puntualizaban diciendo que felicitan a la selección femenina, que yo creo que ya queda de sobra porque evidentemente es algo que todo el mundo lo hace.
José Félix, Diario Marca, ¿qué conclusiones sacas tú de la jornada federativa de hoy? ¿Cómo crees que queda el panorama?
Bueno, a ver, para empezar, para decir que todos esos cargos son electos, o sea, que no son a dedo, que no pensemos que han sido elegidos por Rubiales, que a veces da la sensación, ¿no? Ellos ganan sus elecciones en cada autonomía, en cada federación, y ahí están, ¿no? Bueno, eso es
y luego Rubiales, como todos los anteriores, se los va ganando para la causa claro, como puede, pero no los pone pues, Rubiales, una vez que están, dicen, voy a llevarme bien con este.
Fíjate, con la época de Villar sí que hubo algunos discolos y que le atacaban y le metían ahí caña. Con la verdad que Rubiales ha sabido hacérselos, y bueno, pues ahora me sorprende un poco. No por el hecho del aplauso del viernes, pero sí que me sorprende un poco ese cambio de tan brusco de dirección de ellos, ¿no? Porque es cierto que muchos acudieron a la asamblea del viernes, como muchísimos empleados y con muchas otras personas que se les está acusando de los aplausos, sin saber a lo que era, y se sumaron a la mayoría. No todo el mundo aplaudió, y hoy me sorprende mucho que pidan un cambio estructural de la federación, porque quiero decir... Decía Javi, por Bilda, no, yo creo que va por toda la estructura que había montado Rubiales a su alrededor, toda la estructura, y ahí empieza por Andreu Camps y otras personas. Yo creo que quieren cambiarlo entero, pero bueno, hay que ir paso a paso, porque tiene que ser ratificado por una asamblea. Los cambios de tan heavy, tan salvajes de estructuras suelen tomarse su tiempo, no puede haber despidos masivos porque serían eres, o sea, cuidado que no es tan fácil como creemos o como parece. Yo entiendo un poco a Víctor Francos cuando ha dicho que sí que han hecho cosas, pero bueno, que no me diga que han ido por delante de la FIFA, porque no han ido por delante de la FIFA, que la FIFA ha ido por delante del gobierno. Pero sí, en lo que estoy de acuerdo es que los cambios estos hay que ir piano piano y que no se pueden hacer tan fácilmente. Oye, y una cosa, Bilda está renovado.
Verbalmente, ¿no?
Verbal. Tiene una propuesta.
Bueno, es que, bueno, tú si quieres estar renovado, le dijeron. O sea, cuidado con esa figura, que Bilda está renovado, o sea, delante de toda España.
Se le puede
a medio millón.
Escucha, estando renovado se le puede destituir, ¿eh?
Sí, pero sí, que pagar contra...
hay que pagar, vale. ¿Tú crees que Luis de la Fuente está en la cuerda floja después de estos partidos de la selección española?
Yo no me creo que la junta gestora, o como le queremos denominar, porque de momento no se sabe muy bien lo que es.
Es que no sé cómo decirlo. Por eso, perdona, cuando hablo de Pedro Rocha, no sé si llamarle presidente interino, presidente de la junta gestora. No sé lo que es.
Tiene que ser ratificado.
Sí.
Pedro Rocha tiene que ser ratificado por una asamblea, no por una junta de territoriales. Eso clarísimo. O sea, Entonces yo no me creo que se atrevan a eso, porque en teoría no están legitimados para tomar decisiones drásticas. ¿Es una decisión drástica echar al seleccionador? Pues yo creo que sí, porque viene precedido de otro tipo de situaciones no deportivas. Pero bueno, no sé hasta dónde pueden llegar. La verdad que es una auténtica incógnita, porque nos encontramos experto en todo. No, experto en todo no, porque en esto no hay nadie experto. Yo creo que nadie sabe manejar los tiempos de lo que pueda pasar.
Estaba pensando, ¿hay alguna mujer que pudiera ser presidenta de la...? O sea, evidentemente las hay, digo. ¿Os imagináis alguna que pueda ser presidenta de la Federación Española de Fútbol? ¿Os imagináis que se presenta una mujer, que tenemos una candidata en esta situación?
¿Pero qué nombre hay que cuente
pero
con...?
¿Pero estás pensando en Ana Muñoz? No sé,
yo eso me ocurre a mí.
¿Os imagináis el impacto que sería que se presentara en este momento una mujer?
Sería algo positivo.
Vero Boquete. Pues se
puede una presentar. Exjugadora.
Claro.
Una Vero Boquete, por ejemplo.
Que es una
sería,
mujer que habla bien, que tiene...
Sería una gran noticia. Sería un golpe de efecto muy grande.
A mí me encantaría que entrase alguien con capacidad de gestión.
Lo de una mujer o un hombre, quiero decir, yo creo que aquí lo que tiene que entrar es una persona con capacidad, sin ataduras, sin servidumbre.
Yo pienso en eso. Pienso en eso.
Sea hombre o mujer.
Pero, sí, pero, Mónica, es que el sistema de la elección propicia esa servidumbre, esas ataduras, porque al fin y al cabo tú tienes que ir ganando en cada parcela. No ganas un plebiscito, no ganas unas elecciones como tal. Es mentira, no ganas unas elecciones. Cada micromundo del fútbol elige, y como todos los deportes, elige a sus representantes. Y esos representantes, al fin y al cabo, luego se terminan poniendo en manos de su candidato. Entonces es que siempre lo mismo, porque yo te voy a votar a ti y yo te ayudo a ti. Entonces el sistema
entonces,
en sí
es que lo que hay que hacer
está viciado.
Mucho más grandes, claro.
Hombre, es que ya deporte, es cambiar la ley del deporte. Claro, funcionan igual todas las federaciones.
Sí, sí.
Esto no es todas. Un sistema pues entonces, asambleísta de la Federación Española de Fútbol. Son todas las que funcionan así.
Y, además no solamente en España, en todos los sitios.
Bueno, y tal y como está ahora mismo montado, tendrían que cambiarlo ellos mismos. O sea, con lo cual...
Estamos pidiendo un imposible.
Predisposición.
Si no lo cambian ahora, no lo cambian nunca.
Es como en el Estado español cambiar la ley electoral, que no les conviene a los que mandan. O sea, por eso no la cambian.
¿Pero tú crees que lo pueden cambiar, Juanma?
Yo creo que ahora es el momento.
Es el momento, pero yo lo veo difícil.
No, lo veo. Pero más presionados no van a estar nunca.
Pero
no, pues, ahora, o sea, por ejemplo, hoy, al presidente de la Federación Asturiana, el presidente del Principado ha pedido su dimisión. El presidente del Principado de Asturias ha pedido la dimisión del presidente de la Asturiana por haber apoyado a Rubiales. Ya estamos hablando de un presidente de una comunidad autónoma que le está metiendo las zapatas al presidente de la territorial. Es que esto no había pasado.
A mí me preocupa que está todo tremendamente politizado.
No, claro.
Entonces,
pues por eso te digo.
Cada partido político lo que quiere meter es al de su cuerda. Claro. No quiere meter al que mejor gestiona,
cada uno quiere poner
o al que
su
mejor
huevillo
para el fútbol. Cada uno quiere meter su huevillo.
Pero... A ver qué ocurre. José Félix, gracias, un abrazo.
Nada, un placer, un abrazo a todos, chao.
Gracias. Javi Gómez, ¿algo más desde Las Rozas?
Nada más, que somos el único medio aquí, que están las barreras echadas, que no hay ningún coche en el parking y que hay alguna que otra luz dentro del edificio principal de la federación, pero que imagino que no hay nadie, evidentemente.
Gracias, Javi, un abrazo.
Chao, un abrazo.
El viernes, rueda de prensa de Luis de la Fuente. Ojo a esa comparecencia.
Papelón, ¿eh?
Porque es una... Encima que tenemos... Miguelito, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿España contra quién juega? ¿Georgia?
Jugamos el día 8 en Tiflis contra Georgia y el día 12 en Granada contra Chipre. Es la tercera y la cuarta jornada. Recordemos que empezamos...
De fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania, que es en junio del año que viene.
Correcto. Empezamos en las dos primeras jornadas ganando en casa a Noruega y perdiendo en Glasgow ante Escocia.
O sea, que son partidos muy importantes. Partidos muy importantes.
Sabes que se meten los dos primeros.
Sí.
Son Georgia y Chipre, pero bueno, hay que tener cuidado.
Pues eso, que a ver quién pregunta por Georgia...
Bueno, ya no le preguntan.
Por Rubiales y por Lamine Yamal. No va a haber otro tema.
Bueno, pues. Y entiendo que más allá de Luis de la Fuente, cuando haya concentración de la selección, habrá entrevistas a futbolistas. Y también se les preguntará por
y
esto.
Por fin les escucharemos.
Han sido muy pocos, ¿no? Los que han...
Bueno, internacionales yo creo que ninguno, perdona.
Bueno, Borja Iglesias, si consideras internacional.
Ya no, porque ha dicho que no va a volver.
Ya, bueno, pero...
Claro, y luego está Isco.
Isco, que está para volver.
Sergi Roberto.
¿Cómo está jugando?
Sergi Roberto, efectivamente, y poco más.
Bellerín.
Bellerín, efectivamente.
Pero vamos, bueno, de los internacionales ninguno.
El Cádiz salió con una pancarta. Bueno, hay que ver. Vale. Yo, desde luego, ardo en deseo de escuchar a Luis de la Fuente, porque si antes de la pausa de otro día te piden una cualidad de Luis de la Fuente, tú dices, pues un tío serio, cabal, razonable.
Sí, discreto. Sí.
Claro, dices, entonces tengo mucha curiosidad por ver cómo se sale, cómo gestiona una situación así.
Para mí Roberto, es una de las imágenes más sorprendentes de todo esto. Después, por supuesto, de la propia imagen que ha generado todo lo que vino después. Pero me sorprendió muchísimo.
El futuro es muy negro. ¿Para qué vamos a engañar?
¿Y si pide disculpas de la Fuente?
Habrá que esperar.
Si en lugar de explicar... No, pero ha hecho un comunicado contra Rubiales, digamos. Pero sí, no bien. Sobre su comportamiento.
Habrá que escucharlas, claro, Juanma. Claro, habrá que escucharlas.
Habrá que ver. Habrá que ver
a ver si nos las creemos o no.
Claro, a ver qué dice.
Es que yo ahora mismo no me lo creo.
Vale. Miguelito, mala noticia para el Real Madrid. Lo de Vinicius se puede ir a 6 semanas.
Sí, se puede ir a 6 semanas. Fíjate, Juanma, que lleva el Real Madrid desde que volvió a los entrenamientos 50 días. Y llevamos 3 lesiones en el bíceps femoral, 2 cruzados y 1 menisco. Eso es lo que llevamos de momento. Hoy se ha confirmado, después de las pruebas, que Vinicius sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha. Recordemos que tuvo que ser sustituido en Balaídos el pasado viernes. Es la primera lesión muscular de su carrera deportiva. Tuvo otra hace unos años en el Madrid, una lesión de ligamentos en el tobillo. Estuvo 2 meses fuera, pero nunca había tenido una lesión muscular. Y se va a perder 5 o 6 jornadas de liga. Se va a perder seguro el derbi en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Tampoco va a poder jugar en el Bernabéu ni contra el Getafe, ni contra la Real Sociedad, ni contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y veremos a ver si llega al partido fuera de casa contra el Girona. Y se va a perder además, aparte de la concentración con Brasil, que tiene que jugar ante Bolivia, ante Perú, 1 o 2 jornadas de la Champions. Recordemos que el sorteo es el próximo jueves. Así que muy mala noticia para Ancelotti, que tiene difícil recuperar antes de este parón a Mendy y a Ceballos. Y recordemos que Güler, Courtois y Militao ya fueron intervenidos quirúrgicamente.
La historia está que cuando Miguelito me ha dado la noticia, lo que le ha salido directamente a Miguelito es, imagínate que a Rodrigo ahora le entra un tirón y 10 días sin Rodrigo.
Pues puede pasar.
Y puede pasar. Claro. Y entonces es cuando te vas a dar cuenta de cómo tiene el Madrid la plantilla en esa...
O sea, yo a mí no me hace falta que se lesione, claro, a Rodrigo.
Sí, pero ahora se ve más claro, ¿eh? Ahora se ve más claro. Y sin embargo, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
¿El Madrid va a fichar?
Bueno, pues quedan 4 días para la conclusión del mercado y a pesar de la lesión de Vinicius y al margen de la lesión de Vinicius, llevamos todo el verano diciendo que el Real Madrid pues andaría flojo ahí arriba, ¿sí?, y que necesitaba fichar, pues a pesar de la lesión de Vinicius no cambian los planes. Es decir, a estas horas, y insisto, a falta de 4 días, no tienen intención de ir al mercado a fichar un delantero. El argumento o los argumentos que dan
no cambian,
es que la plantilla es suficiente. Lo dijo el pasado viernes a la conclusión del partido en Vigo el propio Carlo Ancelotti. Y además entienden que la lesión de Vini, siendo un contratiempo muy importante para el equipo, no es una lesión gravísima, no es de gran importancia, y que las 4 o 6 semanas como máximo a las que puede estar fuera el futbolista brasileño las pueden cubrir perfectamente con los jugadores que hay en la plantilla.
A la afición del Madrid yo creo que le gustaría que el Madrid acudiera al mercado con lo que fuera.
Ya le hubiera gustado antes de la lesión, sí, de Vinicius. Ahora sí, ya con esto...
Pero esto de todas formas, hace un mes y pico cuando empezaba la pretemporada, ya se barajaba la posibilidad que esto podía ocurrir.
Claro.
Oye, como se te lesione Vinicius 2 meses...
Normal, es que es lo normal.
Van a echar de menos a Mariano al final.
Bueno, no digas nada.
Van a echar de menos a Mariano.
No, porque para eso está José Lu. Es muy bueno, mejor que Mariano.
No, José Lu está para hacer de Benzema.
No.
Ahora mismo.
Ahora con la lesión.
Vamos, sí. Ahora mismo es Brahim, José Lu, Vinicius. Ya está, no hay más.
Bueno, está jugando Bellingham como está jugando. Sí, pero ¿dónde está
Bellingham
jugando?
Yo creo que Bellingham no va a meter 45 goles esta temporada. Tengo la sensación. Lleva 4 en 3 partidos. La proyección a mí no me sale.
También yo tengo curiosidad por ver qué hace Ancelotti, que estaba probando este nuevo sistema de rombo con 2 delanteros. Pero ahora, ante la situación de Kroos y Modric, delicada, porque les ha dejado claro que van a tener menos protagonismo, menos minutos, pues no sé si va a seguir igual, como hizo en Balaídos, con José Luis Rodrigo arriba y Bellingham de enganche, o va a volver a apostar por ese 4-3-3, no sé, adelantando a Valverde una banda, poniendo a Rodrigo de 9, apostando por Modric o Kroos. Vamos a ver también qué tiene en la cabeza Ancelotti para este mes y medio, que es un periodo largo.
Uh-huh. Sí, sí.
Y en el peor de los casos, Juanma, piensan que si, bueno, pues si siguen los problemas o no funciona esto sin haber fichado, tienen ahí a la vuelta de la esquina el mercado de invierno, al que lógicamente sí tendrían que acudir. Y luego otro detalle importante, el jueves es el sorteo de la Champions, de la fase de grupos. No es lo mismo que te toque, están en el bombo 2, le puede tocar a algún rival complicado, y hemos dicho que la lesión de Vinicius por tiempo, seguramente se va a perder uno o los dos primeros partidos de esa fase de
¿El
grupo.
¿El Madrid está en el bombo 2?
Imagínate que le tocasen dos
pero
rivales.
Yo, no lo sé, yo también me he quedado alucinado. Sí,
me parece, hablo en serio. O sea,
¿por qué no está en el
bombo 1? Porque
no
uno
ha ganado Champions y no ha ganado Liga.
Pero me da igual. Es que,
perdona, pero el equipo que más Champions tiene de la competición.
Pero las normas son campeones de Liga, de la liga más importante, es el campeón de Europa. Y el campeón de la UEFA.
Pero es que Madrid.
Pero da
igual.
No, pero no, explicaba.
Pero por esa regla 3, Juanma, entonces si un año el Madrid queda quinto, tiene que ir a la Champions.
Bombo 1. Quinto bombo 1.
Me alegra haber aclarado
que está en el grupo 2, pero lo que os decía, no es lo mismo que las dos primeras jornadas les toquen dos rivales asequibles a que les toquen dos rivales muy importantes. Si no son muy duros esos rivales, sí. Bueno, pues se puede salvar la situación de Vinicius.
La distribución de los grupos hace que en el bombo 1 no estén los mejores equipos. O sea, es posible que tengas suerte y te toque uno flojito de primero. También te puede tocar uno muy gordo. Y luego un tercero muy bueno.
O sea, le podría tocar el Manchester City, por ejemplo.
Claro, se te puede poner un sorteo muy bueno o muy mal.
¿Cuál fue el grupo del Barça del año...? Mira, está Elena Condis ya en Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te acuerdas del grupo del Barça del año pasado? Era
Inter y Bayern de Múnich.
Inter y Bayern.
Sí, Bayern
y el Victoria Pilsen.
Victoria Pilsen, exacto. Y le dejaron fuera el Inter y Bayern. Eliminado allí en Pilsen.
Sí, sí, vale. Un abrazo, Miguelito. Un abrazo, Melchor.
Chao.
Hasta luego.
Elena, nos quedamos contigo porque estábamos pendientes de si venía Cancelo a Barcelona. ¿Ha llegado? ¿No ha llegado? ¿Llega mañana? ¿Cuándo llega?
No, yo ya tenía todo preparado para irme al aeropuerto y la noticia es que sí que tenía un vuelo programado, Joao Cancelo, para volar esta noche aquí a Barcelona, pero... Lo han cancelado por el motivo que ya te contaba ayer, que el Barça todavía no ha cobrado los 40 millones de euros de la palanca que tienen que ingresar esta semana antes del 31 de agosto, que les tienen que pagar los inversores alemanes. Así que de momento el Barça no puede inscribirlo, no viaja y fichará cuando llegue el dinero. Joao Cancelo está en su país, en Portugal, en Lisboa, desde el jueves, esperando la llamada del Barça para que le den luz verde y para que pueda viajar y firmar su contrato en calidad de cedido por una temporada. Desde el club me dicen que se va a hacer seguro, que calma, pero que hay que esperar un poquito más a que llegue esta cantidad de dinero.
¿Tú crees que se van Lenglet y Marcos Alonso?
Yo creo que Lenglet seguro, porque tiene una ficha altísima de 12 millones de euros que el Barça no puede pagar ni quiere pagar, y están negociando con el Sevilla una cesión. Lo que pasa es que los clubes interesados...
La verdad es que, perdona, el primer árabe del mundo del fútbol fue Bartomeu, ¿eh? Las cosas como son.
Sí, es verdad.
O sea, en eso fue... Sí, sí. Un
pionero.
Fue un adelantado a su tiempo, macho.
Al Bartomeu, porque en las
negociaciones de renovaciones, bueno, no pudo ser más árabe el presidente del Barça. Perdona, Elena.
Debe ser un chollo que te toque un presidente así, ¿eh?
Yo nunca he tenido ninguno,
macho. Bueno, club.
Díselo a Messi, a Xavi, a Busquets, a Jordi Alba, a todos
Roberto.
Los jugadores que negociaron su renovación. Yo
me los imagino el vestuario diciendo, tú en cuánto estás, yo en 8, dice, apriétale que te sube.
Es que era así.
Claro, se habla entre los jugadores, vamos a aprovechar que está tal.
Así que Lenglet saldrá, lo que pasa es que el Barça tendrá que pagar parte de su ficha porque dudo que el Sevilla esté dispuesto a asumir la nómina total de lo que cobra el central francés. Marcos Alonso, a mí me dicen en el club que no descartan una salida, lo que pasa que ayer gente de su entorno me decían que él quiere cumplir el contrato, tiene una oferta del Manchester United, una cesión, y vamos a ver, también aprieta y mucho el Girona para hacerse con los servicios de Eric García. Lo que pasa es que Xavi dice que si es una cesión, que él prefiere que se quede en el equipo, y el Barça también, porque al final tampoco libera fair play si se va a préstamo. Otra cosa es que paguen un traspaso, igual que, ojo, porque la carpeta de Abde, que la cerrábamos el otro día y decíamos que se quería quedar y que el Barça también contaba con él, ahora me dicen que la reabra un poco, que puede pasar algo en el último día de mercado. El problema es que tampoco ha llegado ninguna oferta de 20 millones de euros, que es lo que exige el Barça. Y a todo eso, quien está trabajando en las operaciones es Deco, en Barcelona, porque Laporta, ya te he dicho, que hasta el jueves no vuelve, está en Kirguistán, en este país de Asia Central. Hoy lo han recibido como un jefe de Estado, ha estado por la noche en una cena compromiso con la delegación, con las autoridades del país, música tradicional. Antes había ido a una rueda de prensa con los veteranos del Barça, que mañana van a disputar un amistoso allí con una selección asiática. Han también cerrado un acuerdo para una academia del Barça y él va a llegar el jueves, un día antes de que se cierre el mercado, así que lo ha dejado todo en manos de Deco, que sigue negociando estas operaciones. Y mientras tanto, también en Madrid, espera Joao Félix con la esperanza y la confianza de que se pueda cerrar su cesión al Barça el último día de mercado, el mismo viernes. Él de momento no lo descarta y Laporta le ha dicho a Méndez que aguante porque van a intentar hacerlo.
Buah, de aquí al viernes vais a tener curro allí, ¿eh?
Ah, sí, mañana otra cosa. Fermín López, que
renovado,
es el...
Renovado.
Sí, mañana va a firmar su renovación hasta 2028. Debutó ayer en partido oficial y hasta va 2028, a tener minutos.
¿2028?
Sí, tiene contrato hasta 2024. Va a firmar 4 años más. Y bueno, va a tener protagonismo porque Pedri está lesionado 2 meses, así que seguramente lo vamos a ver jugar más a Fermín López.
Vais a tener curro, ¿eh? Esta semana, ¿eh?
Bueno, sobre todo pendientes de los vuelos. Es que hoy por la tarde ya que si volaba Cancelo, después cancelado, todos pendientes. ¿Dónde iríamos a hacer guardia para cubrir una posible cena entre Deco y Cancelo? Hoy se ha pospuesto, mañana será otro día. Sabes que los últimos días de mercado aquí
los
en Barcelona siempre son entretenidos.
¿Cómo los miráis los vuelos? ¿Llamáis a
Flightradar, una aplicación? Flight Radar. Sí.
¿Pero Flightradar te dice si va Cancelo en el avión?
Bueno, porque es que hay algunos aviones que ya los periodistas más especializados, como por ejemplo Víctor Navarro, saben exactamente quién es ese avión. La matrícula. Y en este caso era un avión que programaba Jorge Méndez, que es el representante de Cancelo.
Es increíble eso, ¿eh?
A ver, un día, la semana pasada, algunos compañeros decían, está programado un vuelo desde Portugal, a ver si viene Méndez. Y después resulta que aterrizó una persona que era una historia de trasplante de órganos. O sea, nada que ver con Jorge Méndez.
Vas a ver,
bueno, un susto, ¿no?
Viene un avión de Portugal y claro, viene con un corazón.
Sí, imagínate. Corazón, claro.
Pues oye, más importante que Méndez.
Seguramente. Méndez de momento no se ha movido. Y lo que me han dicho también, que de momento no ha habido ningún cambio de última hora, pero el padre de Ansu Fati, que te dije la semana pasada,
tu amigo Bori viajó
a Portugal para verse con Méndez y hablar del futuro de Ansu, y en las próximas horas también tenía en mente volver a verse con el representante porque, bueno, siguen presionando a Ansu a ver si cambia de opinión y recapacita y sale en este mercado de verano, aunque él no quiere.
Gracias, Elena. Un beso.
Adiós, un beso.
Adiós, buenas noches. 1:05, mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Teníamos varios pendientes del caso Rubiales, decía un oyente. ¿Y qué pasa? ¿Que Jenny no tiene madre? ¿Tiene que encerrarse también en una iglesia para que la consideremos una víctima? Rubiales es tan impresentable que primero se parapetó en sus hijas y hoy en su madre. ¿No os parece curioso que hoy solo tuviese primas y amigas haciendo declaraciones? Rubiales está utilizando a sus hijas y a su familia, eso es indudable, pero no me neguéis que toda la clase política está utilizando también a Jenny Hermoso, eso tampoco me lo puede negar nadie. Este señor es un chantajista emocional, prueba de ello es cómo utilizó a sus hijas el otro día y ahora sabemos de dónde le viene. Su madre está haciendo un chantaje emocional de libro, empatía con ellos cero, es lo que busca su relato victimista. Y decía otro oyente, a la FIFA el asunto le ha salido redondo. No sabía cómo justificar darle el Mundial a Arabia y ahora nos lo quita a España y a Portugal y se lo dará a los árabes porque aquí somos todos como Rubiales y allí trincarán lo que no está escrito. Y por primera vez en esta temporada, Juanma, nos ha enviado este audio Imanol, nuestro mítico oyente de Osasuna.
Grande.
A ver, vamos a ver. Creo que debe haber un lío ahí en la federación que no sé qué exactamente, no me he enterado muy bien porque no se dice nada. No decís nada. Es que no decís nada. Estáis todo el santo día Osasuna y Osasuna y Osasuna. Claro que reconozco que Osasuna es algo muy hermoso.
Todo el día, Osasuna. Mira que damos la paliza. 1:07, mensaje de Gemma Santos y atención, que todavía tenemos mucho, ¿eh? España ha ganado en baloncesto en el Mundial y hay un chaval que la está rompiendo.
Pues ahora mensaje de William Hill. Con ellos ha llegado el momento de que creas tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Es sencillísimo. Solo tienes que hacer tu selección para el partido que quieras y luego elegir la combinación de apuestas que más te guste. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo y ojo a lo que les tenemos que contar. Mundial de baloncesto, hemos ganado a Brasil. Por lo tanto, la situación es muy...
Estamos clasificados ya.
Está en segunda fase. El miércoles jugamos contra Irán a las 3:30. Pero dice Swankar y dice Pilar que son muy importantes las victorias, que hay que acumular victorias.
Claro.
Hola, Swankar, muy buenos días para ti.
Muy buenos días, muy buenas noches para ti.
Pilar
para
Casado. Todos. Pilar, hola, Pilar.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ha ganado España 78-96. No habéis parado de hablar de Juan Núñez, que ha hecho un partido espectacular, que tiene 19 años. Sí. 19, ¿no?
19
años. Este es junio del 2004.
Este chico estaba en el Madrid.
Canterano.
Canterano del Madrid.
Este chico, Juanma, jugaba al balonmano. Hasta hace, pues te cuento. Juan tenía 10 años.
O sea, es como Salma para Yulo. Le dijeron, tienes que elegir.
Él jugaba al balonmano. Jugaba en el Villaviciosa, que es donde él vivía en Madrid. Un buen día hay un entrenador del Alcorcón, que es Menéndez, que lo ve. Y él piensa que tiene cualidades para jugar al baloncesto. Y entonces Juan prueba el baloncesto en el Alcorcón. Y luego llega al Madrid, pues creo recordar que fue hace 8 años, en 2015 creo recordar que fue cuando se incorpora al Real Madrid.
¿Por qué se va del Madrid?
Porque tiene una oferta. Juan terminaba contrato el 30 de junio de 2022. El Madrid le hace una oferta de renovación. Las condiciones no le gustaban a Juan, entre otras cosas por la cláusula de salida que podría tener, digamos, la cláusula anti-NBA, porque es obvio el talento que tiene. Y aparece la oferta del Ratio Farm. Además, se junta que hay un cambio de agente. Y
es
entonces...
Es que eso creo que ha sido muy importante.
Sí, porque bueno, ha sido bastante importante.
¿Él con quién estaba?
En su momento, ahora está con Igor Crespo.
Antes estaba, según parece, con la agencia del hijo.
¿Con Best of You?
No sé si era Best of... No, con la agencia del hijo del responsable de la sección de baloncesto del Madrid, me parece.
Juan Carlos.
Best of You.
¿Es Best of You? No tengo ni idea, No lo sé. Y que en ese cambio de agencia ahí, pues debió haber algunas diferencias. En el cambio de representación hubo algunas diferencias y se le fue al Madrid. Bueno, ¿y hoy qué ha hecho? ¿Por qué es tan bueno lo que ha hecho?
Aquí hay un partido en el que es verdad que nos va costando. De hecho, Brasil, creo recordar que nos gana el primer y el tercer cuarto. Porque evidentemente estamos fallando en dos o tres aspectos, no fallando, pero evidentemente no haciendo el mejor partido posible en dos o tres facetas del juego, y que Brasil tiene mucho talento y además estaba atacando bien a España y estaba jugando como suele jugar y le estaba haciendo daño a España. Y en el último cuarto hay tres chavales, porque no solo hay que hablar de Juan Núñez, hay que hablar de Santi Aldama, que es verdad que le pasaron factura a los nervios el primer día, pero hoy ha estado mejor, Usman Garuba, que tiene 21, y aparece también Juan Núñez. Y es lo que dinamita el partido en el último cuarto, y entre los tres, es verdad que ha habido mucho trabajo del resto, pero evidentemente los números de estos tres y la actuación de estos tres hacen que hoy tengas una victoria contra Brasil y estés ya en la segunda fase.
Pero
fíjate, sí, fíjate los números de Juan, 13 puntos, 67% en tiros de campo, 7 rebotes, que eso en un base es algo extraordinario, 5 asistencias y 2 robos, todo esto en 23 minutos.
¿A quién se parece jugando de los españoles que hemos conocido todos estos años?
Es que es muy zurdo, es un jugador muy zurdo en el tiro, no en el manejo de balón. Yo no recuerdo así los últimos años un base tan zurdo como Juan, por ejemplo.
Vale.
Bueno, se parece a sí mismo, que yo creo que...
Se parece a sí mismo.
Que va a ser un jugador muy importante. No, digo que no encuentro yo por Juanito, a Juanito Corbalán. cuando empezó, pero desde luego este zurdo, que además sabe manejar muy bien la pelota con las dos manos, es realmente un jugador.
Juega en Alemania, en el equipo que ganó la liga en Alemania.
Sí, la verdad es que hicieron unos playoffs en la liga alemana brutales, porque se cargaron al que siempre, digamos, que gran favorito, porque es equipo de Euroliga, el Bayern, y se acabaron llevando el título. Lo que ha jugado, evidentemente, en Alemania, le ha servido para esta progresión durante todo este año, porque en el Madrid iba subiendo, pero poco a poco, con cuentagotas, tenía los minutos. Es verdad que estaba llamando para derribar la puerta, pero el año en Alemania le ha venido muy bien.
¿Algo más, Suáncar, Pilar?
Que tenemos rivales Canadá o Letonia y que habrá que ordenarlos.
¿Cómo?
Que Canadá y Letonia serán nuestros rivales en segunda fase, que se van a jugar viernes y domingo, pero habrá que ordenarlos porque entre ellos, bueno, hay que ver quién pasa primero y quién pasa segundo, y de esa manera sabremos si jugamos contra uno el viernes o contra otro.
Vale.
Y que hay que ganar a Irán, porque como decíamos, todas las victorias cuentan, se arrastran, aunque está claro que después de haberle ganado a Brasil vamos a terminar por primeros de grupo y además enfrentándonos, como bien ha dicho a Pilar, o bien a Canadá o bien a Letonia. Cualquiera de los dos va a ser difícil y desde luego a uno de los dos habrá que ganarle.
Suáncar, ¿cómo lo llevas todo aquello? ¿Te gusta o no te gusta?
Sí, hombre, ¿por qué no? Indonesia, no te olvides, es el cuarto país más poblado del mundo. Siempre es una curiosidad venir hasta acá.
Bueno, he flipado hoy que has dicho que en esa isla, la isla de Java, que hay 160 millones de habitantes.
Sí.
Solo en esa isla, 160
solo
millones.
Solo en esta isla. Bueno, es la isla más grande. Y esta capital, Yakarta, que tiene más de 10, pues fíjate, todavía en el resto de esta isla hay.
Pero es muy locura, 150. Es muy caos, muy caos.
Es divertidísimo, Juanma, cuando pasa. Aquí muchísima gente va en moto, de hecho existe el taximoto.
Suáncar, ¿has ido en taximoto? Lleno.
No, en taximoto no me admiten.
No.
Vale. Pero he ido en taxi, que también se está bien.
Vale. ¿Qué decías, Pilar?
Que lo divertido es ver las hordas, con perdón por la expresión, que llegan de las motos. Aquí hay muchos pasos de cebra, pero hay pocos semáforos. Entonces tú te tienes que armar de valor y decir, venga, va, yo paro el tráfico para poder cruzar un paso de cebra porque no hay semáforos en todos sitios.
Sí, sí.
Entonces ves venir a las motos, pero igual te pueden venir 100, 200 en una parada de
sí,
esas.
Sí, pero son las típicas imágenes estas coches, que se viralizan, que son muchas motos en cruces y tal, pero parece esas. Que van a chocar, pero no chocan. O sea, son como los atunes en el mar, que van todos juntos y tal, y van uno enfrente de otro y justo antes de chocar se esquivan. Es una cosa tremenda. Pues Suáncar, Pilar, mañana hablamos y nos contéis más cosas. Un abrazo, un beso.
Hasta mañana.
Otro Juanma, chao.
Adiós. Ahora la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Eri Frade, hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Kiki Iglesias, hola, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Oye, vamos a tener un día tranquilo en la vuelta. De verdad, o sea, el primer día, la luz y el agua. El segundo día, los clavos y que se toman los tiempos a 9 kilómetros de meta. Hoy llega Evenepoel y se mete un piñazo contra una chica que estaba allí en la zona de meta. Bueno, porque le ha podido tener consecuencias muy graves para Evenepoel y las ha tenido bastante importantes para la chica, creo, ¿no?
La jefa de prensa de la Policía Nacional de Andorra. Que estaba por ahí tan feliz controlando lo suyo, y es que a Evenepoel se le han acabado el catálogo de celebraciones y tenía 100 metros para frenar y no ha frenado. Y luego se ha quejado, dice que está hasta las pelotas y no sé qué. Para mí hoy la culpa ha sido suya, que se le ha olvidado frenar.
¿En serio? Pues yo en la imagen, yo ahí veía que, no sé.
A 100 metros de
brazos arriba, golpes en el pecho, brazos arriba. Y se veía que no había dado el freno, entonces era muy complicado, sí. Muy complicado poder llegar a frenar. No digo que no había mucha distancia, pero no deja de ser un puerto de montaña donde las llegadas son lo que son.
Es que al principio, como no se ha visto el choque, ha entrado y luego el siguiente plano de Evenepoel era tirado en el suelo y digo yo...
Y con la ceja abierta.
Y con sangre en la cara. Y dije, pero vamos a ver, si lo último que he visto es Evenepoel levantando los brazos y a los tres segundos un plano de Evenepoel con...
Pero Quique Iglesias lo ha contado al segundo. Sí. Los oyentes de la cadena COPE se han enterado del incidente al segundo.
Eso es cierto, eso es cierto. ¿Qué contáis del resto de la etapa?
Pues una etapa en la que había una fuga que parecía que podía llevarse el gato al agua, pero esto es un territorio muy conocido por los ciclistas, muchos de ellos
viven incluso aquí y llevaron perfectamente controlada la fuga. Ayuso fue el primero de los favoritos que se movió a 3 kilómetros meta, a ver si está animado durante todo lo que resta de Vuelta Ciclista a España. Y luego tuvimos un sprint entre los mejores. No estaba Geraint Thomas, no estaba Carci, no estaba Mikel Landa, y sí estaban dos jovencitos que pueden dar mucho que hablar en esta vuelta, junto con el ramillete que todos conocemos, que son el belga Huy de Broeck y el francés Lenny Martínez, los dos de años.
Quique, ¿algo más?
Nada, que mañana nos vamos a Tarragona, volvemos a España. El primer sprint, hay pocos sprinters, pero bueno, alguna vez tendremos que llegar en llegada masiva y esperemos que mañana no pase nada.
Perfecto. Gracias a los dos, Eric, Quique. Un abrazo, equipo.
Un abrazo. Beso, chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Angelito García, ¿ya ha empezado el US Open?
Ya ha empezado, Juanma. Empezó esta tarde a las 5 de la tarde. Y, por cierto, con extraordinarias noticias. Mira que venía yo triste porque tenemos solo 5 chicos. Algo que no se había visto en ningún Grand Slam en todo el siglo. Es decir, la peor representación masculina que hemos tenido en los 23 años que llevamos de
la
siglo.
Peor no, la más baja.
Bien, está bien dicho. Gracias por la corrección.
Está mal dicho lo tuyo, correcto.
Y aún así, con 6 en pista llevamos 5 victorias. Yo no había visto una cosa así y victorias de mérito. Carballés le ha ganado a Rune, que es el número 4 del mundo, y lo ha echado. No había ganado nunca un top 10 y ha ganado a Rune. Masarova ha ganado a Sakari, que es la número 8 del mundo, y luego han ganado también Davidovich, que va a llegar lejos seguro el malagueño, Sorribes y Zapata, todavía tiene que jugar Buxa, y va a tener que haber algo muy gordo para que alguien le quite el premio al bobo del torneo a Bublik, a un kazajo, y os voy a explicar por qué. Juega contra Dominic Thiem, el austriaco, que sonará a todos porque ya fue campeón de Grand Slam, lleva, bueno, muchísimas lesiones, no ganaba un partido de Grand Slam desde hace 3 años, y no solo le estaba metiendo una paliza a Thiem, sino que se le ocurrió decir desde el otro lado de la pista y a gritos a Bublik: estoy hasta los de enfrentarme a discapacitados que están volviendo en su carrera.
¿En
o sea,
serio?
No solo te mete una paliza, sino que le grita eso desde el otro lado de la pista.
Pero ¿y no le sancionan por eso?
Eso espero, que una sanción le caiga, evidentemente. Thiem ha dicho después, igual le habéis entendido mal con la traducción y tal, evidentemente se ha dicho eso, es una falta de respeto y espero que le sancionen. Eso ha dicho Dominic Thiem, que además es un tío bastante legal, o sea, no es de los problemáticos que suele generar este tipo de comportamientos.
Qué pena que no se lo dijera a Kirillos, macho. Molaría que se lo hubiera dicho a Kirillos, o a uno así, a ver qué hubiera pasado.
Estos se llevan bien, porque la fama se la lleva a Kirillos, pero el Bublik este está muy mal de la
azotea. Este está más loco todavía que Kirillos. Este cuando juega en tierra batida, Juanma,
bueno, dice, por ejemplo, Medvedev tampoco está muy bien.
No. Este, hazme caso, es peor que los
peor.
Sí, tiene tarat.
Este, cuando juega en tierra batida, no solo tira los partidos, sino que dice que está hasta las narices de mancharse los calcetines,
Eso me encanta. Este fue el que dijo que era un terreno que era que no era
que
para jugar.
Se le manchaban los calcetines
sucio,
y no los podía lavar.
Que se le manchan los calcetines. Este.
Vale. Pues
este fue.
¿Y este sigue adelante?
No, está perdido contigo. No solo pierde de paliza, sino que encima le llama discapacitado.
Yo tampoco me había enterado bien.
Te lo juro que
no, te lo juro que yo tampoco me había enterado bien.
Que era al revés.
Algo, no está bien contado.
Gracias, hombre. Ya lo siento.
Nada, estamos buscando gente para el tenis. No te preocupes.
Perfecto. Te recomiendo a uno, Alberto Araujo.
Muy bien, pero ya está con otras cosas, hombre. Bueno. Un abrazo, Angelito.
Abrazo.
Oye, compañeros, muchísimas gracias. Os he tenido hasta muy tarde, sí, pero es que la tarifa vuestra es hasta la 1:30.
No, totalmente. Muchas gracias por ganarnos 5 minutos.
En realidad, debéis 4 minutos que mañana debéis llamar a personal que os los descuenten de la colaboración.
Así será.
¿Vale?
Hecho.
Mónica, tú...
Esta semana de ver algo es complicado, ¿eh?
Uy, he notado cierta queja.
Esa es para ti.
Te has llamado mucho. No.
Esa es para ti.
¿Por qué? Porque te llama mucho, Mónica.
Me has llamado mucho.
Sí, pero y lo importante que es todo lo que estás diciendo en la radio y lo bien que nos viene a ti, a nosotros y a los oyentes.
Y yo que me alegro.
Vale, un beso, Mónica.
Otro.
Hasta luego, me voy
adiós,
con Chemita.
Adiós.
Chao, un abrazo. Nada, es una versión muy express del kilómetro, simplemente para, sobre todo para destacar la carrera de Katir, porque además es que está Chemita Martínez. ¿Dónde estás, Chemita? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Dónde estás?
Estoy aquí en Phoenix.
¿En Phoenix?
Arizona.
Ah.
En Phoenix.
¿Y qué haces ahí?
Pues fíjate, el viaje que he hecho ha sido para acompañar a mi hija Paula, que empieza el segundo año en la universidad, ¿sí? Y necesitaba pues a alguien que le ayudase con amueblar la habitación, ayudarla para el almacén, que estuviera un poco aquí apoyada, y era para un poco conocer cómo funciona la universidad, dónde está, y tengo que decir que estoy alucinando en colores de claro. cómo funciona el mundo universitario, el deporte aquí en Estados Unidos. Bueno, es una auténtica maravilla, Juanma.
Una pasada, sí, sí, las universidades americanas deben ser absolutamente increíbles. Bueno, nada, supongo que te daría tiempo a ver la carrera de Katir, de los 5.000, que fue un carrerón, ¿eh? Se ha cortado Chema. Qué pena. Pues fue un carrerón, la carrera de los 5.000.
Hasta los últimos 25 metros, Juanma, yo creo que todos soñamos con el oro, pero llegó Ingebrigtsen, que venía de perder el oro en el 1.500 y le birló la medalla, pero yo creo que, ahora nos lo dirá Chema, pero yo creo que los mundiales de la delegación española son sobresalientes. 4 oros, 1 plata, solo por detrás de Estados Unidos y de Canadá. Juanma, que eso es absolutamente impresionante. Con la marcha como gran protagonista, con esos 2 oros de María Pérez y esos 2 oros de Álvaro Martín, y Angelito está ilusionadísimo porque me dijo el otro día que en los Juegos Olímpicos de París mínimo vamos a sacar 3 medallas en marcha en los Juegos Olímpicos, que eso es la leche.
Un poco sobrado Ingebrigtsen, ¿eh?
Sí, un flipado de narices, vamos a decirlo en plata. En la serie de semifinales de 1500 ya sorprendió a todos porque en medio de la carrera, en la última curva, empezó a celebrar haciendo gestos al público y demás. Y ayer tampoco gustó cómo celebró la carrera, se acercó Katir a felicitarle y fue muy frío, así que yo creo que Ingebrigtsen es un gran atleta, pero como deportista deja un poquito que desear.
Chemita, ¿a ti qué te pareció la carrera? ¿Qué valoración haces de la carrera de los 5.000?
Bueno, yo creo que todo lo que esperábamos de Katir, que hiciera en 1.500, lo plasmó en la carrera de 5.000, lo que ha demostrado que era lo que estaba preparado para competir con los mejores, y desde luego todavía se le escapa el oro, pero de aquí te puedo decir que ha sido una carrera superlativa. Creo que por primera vez le ha plantado cara a Ingebrigtsen y creo que está preparado para pelear por el oro en París, que creo que es lo que se ha habido que dar la espinita clavada, pero acabar como acabó esa última vuelta tan maravillosa y tan solo una décima, creo que ha sido una carrera maravillosa y una plata que casi sabe a oro, y después del mal resultado 1.500, creo que se va para casa muy contento.
Bueno, evidentemente, el papel de España está garantizado por la marcha, los 4 oros de la marcha, la plata de Katir. Del resto del Mundial, ¿con qué te quedas? Porque no ha sido un Mundial con muchos récords del mundo, ¿eh?
Pero fíjate, ha estado Kruiser en peso, que yo creo que ha rayado a gran altura. Kipiegon ha ganado 1.500 y 5.000 con grandísimos resultados. Lais, el velocista, ha conseguido 100, 200 y relevo 3 medallas. Sí que ha habido cosas interesantes. Mucha gente se ha quedado con la imagen también de griego de longitud, del Maldeo este que se pegó un pepinazo con esa tabla de batida tan horrorosa que han puesto que no hay quien pueda con ella. Sertegeile, 10.000, su 3er oro consecutivo. Y bueno, sí ha habido cosillas. Ha faltado ese gran récord que de lo que dices, pero en cualquier caso yo creo que me quedo con la participación española. 5 medallas, 4 ollas de oro, que esperemos que ahora Chapado, que es vicepresidente de la World Athletics, se ponga las pilas y pelee para que no nos quiten la marcha, porque fíjate, dobles campeones del mundo, algo impensable, y vuelve otra vez a posicionar a España entre los grandes países del mundo, con lo cual creo que es un resultado brillante del equipo español, y esperemos que se puedan sumar mucho más atletas y bueno, y chicas también, longitud, Ceci Évole, hemos tenido a Fátima Diame, que ha estado también muy cerquita, Driven en 800, así que Juanma, creo que ha sido un gran campeonato del mundo para los españoles y veremos qué nos deparará el futuro.
Chemita, la semana que viene recuperamos la sección. Un abrazo y disfruta por allí.
Un beso para todos.
Gracias, hasta luego. Adiós, Arauz.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Están siendo semanas muy intensas. Espero que les parezca que el programa está a la altura de todo lo que está sucediendo. Si no es así, pues trataremos de mejorar. Mañana, lo dicho, aquí estaremos. Buenas noches, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.